José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes habituales del Tiempo de Juego y también a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. Lo acaban de escuchar. El Real Madrid le ha ganado al Deportivo Alavés 4-1 en uno de los partidos más plácidos para el Real Madrid de la temporada. La primera parte terminó con 3-0 para el Real Madrid con los goles de Casemiro de cabeza, Benzema, un golazo, y otro de Hazard. En la segunda parte, después del gol de Joselu, volvió a marcar otro golazo Benzema. Buen partido de varios jugadores del Real Madrid. Cuando había algo en juego, el jugador del Real Madrid que más destacó estuvo en el centro del campo, Kroos, y también Modric, y también Benzema. O sea que es un día alegre para la gente del Real Madrid. El Madrid está a 4 puntos del Atlético de Madrid, con 2 partidos más que los rojiblancos. El Deportivo Alavés, que hoy cumple 100 años, sigue al borde del descenso a tan solo 1 punto. Un acercamiento a la zona mixta de Mendizorroza por si ha ocurrido algo después de escuchar a Benzema. Ha hablado también Joselu. Ahora ponemos algún fragmento. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Estás de acuerdo en que es uno de los partidos más plácidos de la temporada del Real Madrid?
Sí, sin duda. Prácticamente partido sentenciado en el descanso, 4 goles. Así que con relativa comodidad y solvencia lo ha solventado el Real Madrid pese a las bajas que tenía. Como decía Benzema a pie de césped nada más acabar el partido en los micrófonos de Vamos, esto le va a dar confianza al equipo que tiene un calendario aparentemente bastante asequible hasta que se cruce en el camino de la Champions el Atalanta. Y estamos esperando saber, ahora le preguntaremos a Betoni, si ha terminado o no con molestia Hazard. Yo he preguntado durante la segunda parte, me decían que no, pero es cierto que ahora hemos visto al belga, ayudado por un asistente, por un miembro de la expedición, bajar las escaleras.
¿Cómo?
Ahora, en la...
Sí, no, te estoy escuchando.
En la imagen final, le ha dado la mano a un asistente, a un miembro de la expedición, y parecía que se apoyaba en él para bajar esas
escaleras. Bueno, esperemos que no sea nada. Hay muchas veces que los jugadores terminan con molestia en los partidos, pero claro, en Hazard,
claro,
cualquier síntoma de lesión es una alarma.
Por eso.
No roja, sino negra en el Real Madrid. Vale, pues
vamos,
pendientes a ver qué dice Betoni.
No hay que encender las alarmas, ni mucho menos, pero vamos, en unos minutos se le preguntará también a David Betoni si ha tenido algún contratiempo el belga en la segunda parte durante el partido, porque recordemos que recibió, creo que de la guarda, una entrada por detrás en la primera parte.
Mira, podemos escuchar las primeras declaraciones de Betoni en Real Madrid Televisión. Está hablando el sustituto de Zidane hoy en el banquillo de Mendizorroza.
¿Qué sensaciones le deja al equipo en el día de hoy esta contundente victoria?
Buenas noches a todos. Muy contento de verdad del esfuerzo del equipo. Preparamos muy bien el partido ayer y los jugadores lo hicieron fenomenal.
En ese esfuerzo del equipo, ¿cómo de importante ha sido lo que hemos visto sobre el campo? Una presión muy alta que ha generado muchos robos y que generaba a la par también ocasiones de Real Madrid. Una de ellas, por ejemplo, como el gol de Hazard en esa recuperación de Kroos.
Sí, la idea es, sabemos que a la vez era un equipo que jugaba con balón largo. La primera idea era evitar este balón a la espalda y con la segunda idea de robar el balón el más arriba posible para hacerle daño a la contra.
El equipo.
Bueno, son las primeras declaraciones de Betoni después del partido. Esperaremos a la rueda de prensa, donde yo creo que las preguntas van con más intención que, por supuesto, en el canal del Real Madrid, que es lo que les toca a ellos. Bueno, el Sevilla le ha ganado 3-0 al Cádiz, los 3 de En-Nesyri, que se coloca pichichi de la liga con 12 tantos, por delante de Messi y de Luis Suárez, que tienen 11, Benzema tiene 10. El Sevilla se pone tercero en la liga, persiguiendo al Real Madrid y a 8 puntos del Atlético de Madrid. Y en el otro partido de la tarde, Real Sociedad 2, Betis 2. La Real ganaba 2-0 al Betis en el minuto 85 y se lo empataron en el minuto 93. Goles de Canales y de Joaquín, que no es poca cosa. Joaquín, por cierto, ha batido varios récords o algunos récords de longevidad y de permanencia en el fútbol en el día de hoy. Este partido se vuelve a jugar el próximo martes en la Copa, pero en el campo del Betis. Y en el otro partido del día, Huesca 0, Villarreal 0. El Huesca sigue colista. El Villarreal es ahora mismo quinto en la Liga. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna-Granada, a las 4 y cuarto Elche-Barcelona, a las 6 y media Celta-Iber y a las 9 de la noche Atlético de Madrid-Valencia. El lunes se juega el Athletic de Bilbao-Getafe y ayer, recuerden, Levante 2, Valladolid 2. El Celta, por cierto, ha fichado hoy a un jugador, se llama Augusto Solari, es nieto de Jorge Solari y sobrino de Santiago Solari, extremo derecho, argentino, procedente del Racing de Avellaneda. En segunda división, hoy jugaban los dos primeros, Girona 1, Español 0, ha perdido el líder, Rayo 1, Mallorca 3, y además Lugo 2, Tenerife 0, y Málaga 0, Ponferradina 2. El Español tiene 45, el Mallorca tiene 45, es líder por un solo gol el Español. Tiene 32 a favor y 31 tiene el Mallorca, y los dos tienen 11 en contra, y si no recuerdo mal, empataron a 0 en el primer partido de... entre los dos equipos en la primera vuelta. De los de arriba mañana, Almería Sabadell, Castellón Sporting y Las Palmas Leganés. Y la otra noticia del día está en el Mundial de Balonmano, España 38, Uruguay 23, como Hungría le ha ganado a Polonia, España está en cuartos de final, el lunes contra Hungría por el primer puesto del grupo. Bueno, es sábado en la noche y aquí en la radio se escucha el Low and Behold.
Low and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Creo segundo palo, Casemiro remata. ¡Gol! 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 ¡Y gol de Casemiro! ¡Mira balón de Javier Benzema! ¡Qué golazo!
¡Ah, pues mira!
¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol de Messi Benzema! ¡Pelota para Hazard! ¡La pincha que hace chuta Hazard! ¡Gol! 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 ¡Y gol! ¡Casar! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Karim Benzema! ¡Marca el Madrid! ¡Deportivo Alavés 1! ¡Real Madrid!
¿Cómo la victoria del Real Madrid? Más declaraciones de Betoni. Esta es para el canal que ha ofrecido el partido,
tenemos
Movistar.
Experiencia, tenemos jugadores de experiencia. Y sabemos que cada vez que caemos nos vamos a levantar y seguir luchando para que Escudo necesita luchar siempre hasta el final.
Te quería preguntar por Eden Hazard. Hoy ha dado una asistencia, no sé si tocándola o sin tocar, pero le contabiliza o le vamos a contabilizar como asistencia y ha marcado un gol. Dentro de Pedrito la exigencia que parece que hay en torno a él, a verle otra vez como le vimos en el Chelsea, ¿cómo le estáis viendo vosotros? ¿Todavía cuánto le queda? ¿Cómo va?
Yo creo que Eden poco a poco va a dar su mejor versión. Hoy ha sido un buen partido, metió un gol, una asistencia. Es un jugador importante, tiene talento, lo necesitamos y poco a poco yo creo que va a dar su mejor versión.
¿Le falta confianza para encarar, para buscar el uno contra uno? ¿Se lo pedís?
Es verdad que Eden es un jugador muy creativo, espontáneo. Él necesita esta confianza para hacer uno contra uno. Es verdad también que ha tenido muchas lesiones y bueno, hay que tener paciencia. Sé que en el fútbol la paciencia es una virtud que no existe mucho. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestro jugador, en nuestro equipo y vamos a seguir adelante con Eden y con todos los demás.
Te quería preguntar por Modric y por la calidad de los minutos que ha tenido, sobre todo hoy en la primera parte, que sigue cumpliendo años y parece que él sigue dando una muy buena versión.
Modric es un jugador, como todos sabes, un muy buen jugador, con la pelota hacen cosas fenomenales, hace que los compañeros jueguen mejor, se asocian muy bien. Y nosotros no miramos la edad de Luca, miramos que está bien, que se cuida, que entrena bien y que responde y que rinde muy bien en los días del partido.
David, ¿cómo ha sido dirigir al equipo como primer entrenador? Te hemos visto incluso hablar por teléfono, imagino que con Zinedine Zidane. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué contacto habéis tenido?
No, con el míster hemos tenido un poco de contacto, un poco al final para algún cambio, que quería saber un poco su sensación, es normal. Y luego el resto del día nada de especial. No, es una cosa un poquito en interno, pero nada de especial. Yo creo que confía el equipo, confía también en mí. Y la cosa se ha hecho la más natural posible.
La última que te quiero preguntar, después de esta semana el equipo se queda sin el título de Supercopa, sin la opción de Copa, ¿le va a dar tiempo a recortar la distancia con el Atlético de Madrid en esta liga? viendo que le quedan dos partidos todavía por jugar, que la diferencia ahora es de 4 puntos, David, ¿cómo está esa? ¿Veis que la liga es posible?
Nosotros pensamos partido después partido, queda mucho, no miramos los otros equipos, si el Atlético está primero, es que tiene más continuidad que los demás, que se lo merece, pero nosotros vamos a luchar a cada partido para recortar puntos, obviamente, y como tú decías, queda mucho, entonces hay que enfocar nuestra mente en nuestro trabajo, en nuestro equipo y no en los demás.
Pues nada, David.
David Betoni con Ricardo Rossetti en Movistar. Está muy contento, decía Pedro. Está feliz el hombre, pues para no estarlo, ¿no? Sí, sentado, sí, en el banquillo del Real Madrid, le ganas 4-1 al Deportivo a la vez.
No, es que te comes un marrón de estos de repente y te pierdes otra vez y dices... Cierra, trágame, ¿no?
Y además ha salvado el partido pues con nota en el, claro, día de hoy. Bueno, voy a saludar a la gente que... Mira, aparece Abelardo. Vamos a escuchar a Abelardo y ya empezamos y saludo a los opinionistas, que diría Fabio Capello. Ahí está Abelardo después de 3 partidos, 3 derrotas, ¿eh?
Bueno, que hemos estado muy mal. Primer tiempo hemos estado muy mal. No hemos competido como el otro día contra el Sevilla. Hemos dejado jugar con total comodidad al Real Madrid. Y esto es Primera División. Y si encima al Real Madrid lo dejas jugar cómodo, pues te mete goles y te genera situaciones de gol y ocasiones claras. Creo que hemos empezado bien los primeros 10-15 minutos. Y el 0-1, pues psicológicamente nos mató. Aún así, tienes que seguir en el partido. Te vas al descanso con 0-1 e incluso con 0-2, yendo muy mal, pero de alguna acción vas a tener, ¿no? En el segundo tiempo metimos ese primer gol que nos puso 1-3, pero evidentemente el equipo, a ver, tenemos que hacer autocrítica a todos, pero no podemos dar la imagen, sobre todo el primer tiempo que hemos tenido hoy, porque creo que además era un partido que era el partido del centenario y no hemos demostrado ser un equipo con orgullo, con carisma, con coraje, con intensidad. El primer tiempo es para olvidar. Y si tú tienes un primer tiempo para olvidar contra un equipo contra el Real Madrid, pues evidentemente pues te puede pasar que tengas este marcador en contra.
¿Hasta qué punto te vas preocupado?
Bueno, por una parte el otro día, a pesar de la derrota con Sevilla, me marché contento. Pero hoy evidentemente creo que me he fallado, sobre todo a nivel colectivo, muchísimo. A nivel defensivo eso me preocupa mucho. Y lo que me preocupa, pues bueno, intentar los jugadores, estoy viendo los goles, perdona que estoy mirando hacia abajo, y sobre todo recuperar pues el nivel defensivo colectivo y el nivel ofensivo colectivo también. Creo que tenemos, bueno, muchas cosas que mejorar si queremos seguir el año que viene en primera.
Y ya que estás viendo los goles, ¿cuál es la primera sensación que queda de lo que tienes en el campo?
Bueno, ya los había visto, Ya se había visto, bueno, a ver, son aciertos del Madrid, pero fallos también nuestros. En cuanto, bueno, el primero, evidentemente, un fallo de marca, que Casemiro mete un gol, pero evidentemente, bueno, si salta solo, le facilitamos las cosas. Y el segundo, pues bueno, también es una buena acción de Benzema, pero que creo que nuestro lateral, en este caso, tiene que cerrar antes, ¿no? Por lo menos dificultarle ese control, porque, a ver, tienen esta calidad.
¿Hasta qué punto hay que influir, Pitu? Tú que acabas de llegar, ¿hasta qué punto tienes que meter mano al equipo? ¿Hasta qué punto crees que puedes cambiar tú esto que estás viendo?
Bueno, pues tomar decisiones tácticas y a lo mejor de nombres en la alineación. Hoy me he equivocado, sin lugar a dudas, en el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo hemos dado otra imagen. No a lo mejor una imagen muy, muy buena, pero hemos dado otra imagen. Hemos apretado más arriba, hemos generado en el primer minuto ya una ocasión de Joselu, una volea, hemos metido el gol. Bueno, sí que es cierto que después el Real Madrid tiene esa calidad, que te genera un cambio de orientación de Modric a Benzema, te hace un uno contra uno y te mete ese gol, ¿no? Pero bueno, yo creo que el segundo tiempo, por lo menos, bueno, hemos sido un poco el reflejo que yo quiero que seamos, pero aún así tenemos que mejorar, tenemos que mejorar.
¿En qué te has equivocado?
Bueno, primero en la alineación, está claro, me he equivocado, no he estado bien. Evidentemente, posiblemente a lo mejor hubiese sido mejor los que jugaron el segundo tiempo, pero bueno, a mí me pagan para tomar ese tipo de decisiones y bueno, creo que sobre todo tenemos que mejorar, ya te digo, sobre todo en el aspecto del juego. Ya fuera de hombres o nombres, tenemos que mejorar sobre todo en el aspecto del juego.
La última, vais a Getafe. No sé hasta qué punto al equipo le puede empezar a pesar la urgencia. No estáis en descenso, pero...
Sí, bueno, pero prácticamente dos partidos menos, un punto del Elche por encima.
Pero con los rivales que tenéis, ¿hasta qué punto puede empezar la urgencia, Pitu?
Bueno, a ver, tenemos que intentar sacar resultados, pero bueno, a ver, ahora teníamos dos partidos que dentro de la dificultad que tenía puedes perderlos, porque son Sevilla y Real Madrid. Ahora nos vienen los equipos de nuestra liga, Getafe, Valladolid, pues bueno, ahora tenemos dos partidos que son equipos similares, entre comillas, a nosotros. Bueno, pues ahí tenemos que dar el do de pecho e intentar ganarlos.
Se ve en descenso, lleva tres partidos, dos de Liga y uno de Copa, 11 goles en contra, los 5 del Almería, los 2 del Sevilla y los 4 del Real Madrid en el día de hoy. Y está en una situación muy complicada Abelardo, que hoy, como saben ustedes, disfrutaba el Deportivo Alavés de su centenario. Era el día del centenario, ya ha contado Pedro Martín durante la tarde que los días de centenario
suelen ser malos días.
No son buenos días para la mayoría de los equipos, incluido los grandes. Bueno, está saliendo Manolo Lama de Vitoria, de Mendizorroza. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Garrochano.
He dicho que el partido, si no el más plácido, de los más plácidos de la temporada del Madrid.
Yo creo que sí, el partido que el Madrid ha jugado mejor, el partido que el Madrid ha visto más portería, el partido que los futbolistas han encontrado más a gusto. Es una manera bonita de pedir perdón a la afición del Madrid después de lo que ha ocurrido en los últimos tres encuentros, y luego evidentemente hay que sacar muchas conclusiones. Yo he dicho una cosa durante la transmisión, que me alegro que ahora tanto Benzema como el Pitu Abelardo me apoyen en esa idea. El Madrid, todo equipo que le quiera jugar de tú a tú y que le deje espacios, para el Madrid es una bendición. Benzema ha dicho que hoy nos hemos encontrado un equipo que venía arriba, por tanto bueno para el Madrid, y el Pitu Abelardo ha dicho que no, que ha sido un equipo muy blando en la primera mitad. El Madrid ha sabido aprovecharlo, ha metido 4 golazos, no se le puede poner ningún pero, es problema del Alavés, pero yo sigo viendo la asignatura pendiente del Madrid cuando se encierran, cuando se meten atrás y cuando le dan el balón y le dice atácame tú. Pero hoy es un día para que el Madrid vuelva tranquilo y vea que, bueno, que va a estar ahí en la pelea de la Liga, aunque está lejos del Atlético de Madrid, pero va a estar ahí todavía en esa pomada de intentar aspirar al menos a pelearla.
¿Te quedas un rato? ¿Puedes ir hablando mientras
sí,
conduces?
Sí, puedo hablar sin problema.
Hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, bueno, y tres.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Betoni, que ha seguido Miguelito. Miguel Ángel.
Sí, bueno, lo más importante, ha dicho Betoni que Hazard no tiene ninguna molestia, que hoy se ha empezado a ver un poquito la mejor versión del belga, que hay que tener paciencia con él y que ha sido una victoria muy importante, que le va a dar de 2 puntos, 2 días de descanso al equipo después de la victoria, que a partir del martes empezarán a preparar el partido ante el Levante y que con esa sustitución de Vinicius por Benzema buscaban un poquito más de verticalidad por la banda izquierda. Eso es más o menos lo que ha dicho Betoni en la rueda de prensa. Betoni, al que se le veía feliz, dice que ha estado hablando con Zidane durante el día y que, bueno, en la segunda parte, como veíamos en las imágenes y como contábamos en tiempo de juego, pues cogía el teléfono para hablar con su jefe y planear los cambios.
Ha dicho que sobre todo al final, sí, que al final sí. del partido, los dos últimos cambios, me parece, el de Odriozola y el de quien ha salido de Isco. O Odriozola y Isco, que han salido por Modric y por Asensio. Antes de saludar a los demás, Esther Butragueño, sobre la pregunta que hay que hacerle al Real Madrid, la cuestión es Zidane. Si Zidane está cuestionado o no, esto es lo que piensa Emilio Butragueño.
Vamos a ver, yo creo que todo el mundo sabe lo que significa Sisu para nosotros. Lo que queremos es que todo vaya bien y que vuelva con nosotros lo antes posible. Y sabemos cómo es el fútbol. Llevamos muchos años, insisto, competimos siempre para ganar, pero cuando el equipo no gana, bueno, tenemos que escuchar rumores, comentarios. Nosotros sí. Aquí lo que tenemos que hacer es estar unidos, trabajar, porque siempre nuestro objetivo es intentar hacer felices a nuestros aficionados.
Ya saben que la información que ha trasladado la cadena COPE durante la semana es que el Real Madrid pretende evaluar el trabajo de Zidane a final de temporada. Pretende evaluar. Ahora, si empiezas a dar más vueltas de campana, pues a lo mejor lo tienes que evaluar antes. Pero si la situación no es dramática, a final de temporada. Pero todavía, para que llegue el final de temporada, queda un rato. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Corrochano.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Está Roberto Morales también. Hola Roberto.
Hola Corro.
Bueno, pues nada, Tomás, lo que quieras decir de este partido del Madrid, que claro, si lo pones en el espejo del de Alcoy, pues no se parece, como se suele decir, un huevo o una castaña, ¿no? No se parecen en nada.
Hombre, es que se hubiera repetido y hubiera sido para llamar a los geos, ¿no?
Bueno, esta temporada ha habido ahí situaciones sí. Encadenadas de 2 o 3 partidos malos.
Sí, bueno, pero
hoy la gente estaba en duda, ¿eh? Hoy la gente se ponía a ver el partido diciendo, a ver qué pasa.
No, hombre, vos comentado en la transmisión, si tú al minuto, le dices a las 5 de la tarde que el Madrid al minuto 80 va a estar 1-4, te toman por loco.
Sí, no, bueno, en la primera parte termine 0-3, ¿no? Que es un resultado, claro, que no se le ha dado al Madrid en esta temporada.
Efectivamente, ya lo puedes llevar al minuto 44 de partido. Esa habilidad que tiene el Madrid, muy propia, de que cuando está ahí con el agua al cuello y salen los sables por todos los lados, pues resulta que se levanta y gana el partido. jugando mejor, peor, con más o menos tal. Bueno, hoy lo ha hecho. Era un partido de cuchillos largos, ¿no? Sí. De donde venías y solo faltaba perder hoy en Vitoria. Bueno, ha sabido salirse adelante. Ha encontrado el gol rápido, que yo creo que le ha venido muy bien después de haber salido la puesta en escena así un poquito chusca. Pero bueno, venía el córner, el gol, eso le ha centrado. Tiene razón el Pitu, que a partir de ahí a la vez ha desaparecido hasta el segundo tiempo. Y bueno, lo que comentamos siempre, que al Madrid le cuesta mucho hacer gol, hoy lo ha tenido de clara, porque el rival le ha dado facilidades, pues siempre es lo mismo en el fútbol, y esta locura que acompaña al Madrid siempre, en la victoria, en la derrota y en el empate, en la Copa, en la Supercopa, en la Copa Libertadores que jugara, pues tiene unos días de calma hasta ver qué es lo que pasa. Hazard, estoy con Manolo, que ha hecho el gol y tal y cual, pero bueno, yo creo que estamos a un 30% de uno de los dos tíos, que lo que le pueda pasar al Madrid, repito, está en manos de Estevi Asensio, que hoy ha vuelto a estar.
Es buen funambulista del Madrid, aunque a veces se cae de la
cuerda. Funambulista, es un escapista.
Sí, a veces se cae de la cuerda.
Sí, pero cuando está ahí, acuérdate cuando fue a Sevilla, ¿no? Que era una cosa que era ya el fin del mundo, bueno, pues se levantó, entonces vuelve a caer.
Sí, ese Sevilla, Borussia, Atlético de Madrid, bueno, pues ganó los tres partidos y bien ganados,
Entonces, y hoy se ha escapado, bueno, bien.
Siro, ¿qué te parece este Madrid, el de hoy?
Bueno, una victoria para coger confianza, no sé si lo decía Betoni, ¿no? O Benzema al final del partido, o sea, yo creo que es una victoria pues para intentar aparcar esa mini crisis de la que se podía estar hablando después de los resultados en Liga y después de la eliminación en Copa. Estoy de acuerdo con Manolo y con Tomás de que le falta Hazard, pero también, bueno, pues es un pequeño brote verde, ¿no? Interviene en el gol de Benzema, en uno de los goles de Benzema, consigue el gol también. Bueno, yo creo que
aparece
también
en la foto, Siro, que
claro,
ya es
aparece
importante.
En la foto que no estaba saliendo en ninguna foto. Entonces, yo creo que eso también es importante para la confianza del propio futbolista, ¿no? Para que se anime, porque es verdad que además de que no le salían las cosas, lo veías como triste, ¿no? Como le veías un jugador insípido.
Sí, como uno y, más, bueno, vulgar, o sea, un jugador
sí,
vulgar.
Sí, pero que él incluso en su gesto se le veía que no estaba feliz en el terreno de juego, y creo que este gol pues y su intervención en el de Benzema, en uno de los Benzema, yo creo que eso le puede animar y le puede dar esa alegría que necesita también para volver a ser el gran Hazard que habíamos visto en el Chelsea.
Roberto, tus primeras cosas.
Bueno, yo creo que era un día para mostrar la actitud, ¿no? Por encima de todo, había que demostrar una reacción de los jugadores y han tardado 45 minutos en dejar claro el lado hacia el que tiraban y cómo están con el entrenador, que no podía estar hoy en Mendizorroza, pero que nuevamente ha sido una demostración, ¿no? Partido cómodo, yo creo que más allá del sistema, como comentaba Lama, le ha faltado intensidad al Alavés, más allá de que adelantase la línea o se encerrase. Me quedo hablando en nombres propios, por no repetir cosas que habéis comentado, con el recital que han dado en la primera parte y en todo el partido, Kroos y Modric. Sí. Yo creo que el partidazo de Luka ha sido espectacular y luego ha habido una jugada que ha definido cómo se toma este partido y cómo se toman otros partidos en los que el Real Madrid sale escaldado. Y ha sido la presión en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Kroos presiona, roba y asiste a Hazard en el tanto del belga, ¿no? Y era el 0-3, con 0-2, en otros partidos hemos visto que el Real Madrid no tiene esa actitud. Y luego, datos de números, ¿no?, que muestran la importancia de un futbolista como Kroos, que para mí ha estado espectacular, junto a Benzema, junto a Modric, la seguridad que han tenido hoy en defensa, tanto Militao como Varane, pero Kroos un 100% en los pases en largo, la primera parte 10 de 10, y un 97% de acierto en los pases en corto, 59-61, que muestra la importancia que tiene en la construcción de fútbol cuando Real Madrid domina y sale a por el partido como ya ha salido con actitud, que es lo que se le debe exigir.
Si tú después de un partido dices que los mejores han sido Kroos, Modric y Benzema, es que al Madrid le ha ido bien. O sea, si tú citas a esos tres futbolistas, es que le ha ido bien. Quiero hacer un pequeño juego, porque hoy que es buen día para Kroos y para Modric, que han jugado bastante bien los dos, que son jugadores de época del Real Madrid, son dos jugadores de época en el Real Madrid. ¿De quién sois más? Una ronda así para saber de quién sois más. Lama, ¿tú de quién eres más? ¿De Luka Modric o de Toni Kroos?
Modric es mucho más bonito de ver, pero yo soy de Kroos.
Tú eres de Kroos, perfecto.
Yo soy de Kroos porque yo creo que Kroos hace jugar a un equipo. Modric es un genio. Modric nos va a dejar unos cuadros maravillosos, unas pinturas deliciosas, pero el otro para mí es la maquinaria del reloj.
Miguelito, ¿tú de quién eres más, de Modric o de Kroos?
Es una pregunta muy difícil, pero yo soy más de Modric.
Más de Modric. Guas, ¿tú de quién eres más?
Es papá y mamá y te quedas al tercero. Yo soy de Benzema.
Vale, pero elige entre Kroos y Modric, elige uno.
No sé, entre Kroos y Modric. A ver, si me haces elegir de uno u otro, yo vería más a Modric.
Tú más Modric, vale.
Yo vería más. Ahora, el otro es lo que dice Manolo. El otro es el alemán de toda la vida.
Vale, Siro, ¿tú de quién eres más?
Es un cabrón, perdón. Tomás, porque iba a decir lo mismo. Dice, yo soy de Benzema, pero bueno, si tengo que escoger, también soy de Modric.
De Modric. O sea,
soy más de Modric.
Vale, ¿y tú, Roberto?
A ver, si quiere romper líneas, darle la batuta con la magia que tiene Luka, pues elegirías a ese tipo de futbolista. Yo, por cuestión personal de lo que me gusta en el fútbol, la capacidad de mando de dirigir un equipo, yo me quedo con Kroos.
Sí, Kroos es más invisible que Modric. Modric es más, pinta más las cosas, ¿no? A mí me gusta más ver a Modric, pero veo en Kroos que hay veces que se juega su ritmo, ¿no?
Que casi tiene lo mismo que Kroos, porque además es muy generoso en el esfuerzo, es un tío muy trabajador en el terreno de juego, pero pues tiene esa genialidad de los artistas, ¿no? Y por eso a mí me quedo con Modric sin discutirle nada. O sea, por ejemplo, el guante que tiene Kroos no lo tiene incluso ni Modric, porque la coloca donde él quiere, esos cambios de juego. Pero yo creo que
bueno,
tiene
Modric
un poco
no anda
de
mal,
Toni Kroos.
De precisión no anda mal Modric, ¿eh?
No, pues los dos, pero digamos que yo, para mí, que creo que tiene más precisión todavía Toni Kroos, ¿no? Pero yo creo que tiene un poco de Toni Kroos, pero con la genialidad que tiene Modric, ¿no? O sea, por eso me quedo yo con Modric.
Hay que decir que cuando les va mal, yo creo que cuando Kroos no juega bien, Manolo, tú dices, qué mal está jugando Kroos. O sea, cuando a Kroos se le ve que no está jugando bien.
Claro, es que, vamos a ver, Modric es más bonito de ver, Modric es más artista, claro. Modric es más filigranero. Modric es más genio, es que eso no lo puede discutir nadie. Pero el otro, chicos, el otro ha dado un dato, Roberto, ahora mismo, que es que hacer un 95 y un 100% de efectividad en un 97. Partido de primera con la cantidad de balones que toca, eso es muy difícil en el fútbol.
Y no es la primera vez.
Claro, pero es que no es que Kroos juegue a medio metro, es que Kroos juega al balón. Y cómo descongestiona, cómo sabe en cada momento cuándo hay que iniciar, cuándo hay que tocar, cuándo... A mí me gusta, o sea, es que, claro, estás preguntando quién nos gusta más de los dos son buenísimos, pero a mí para un equipo me gusta más Kroos, el otro es maravilloso de ver, pero Kroos me parece más futbolista completo que Modric.
Hoy ha puesto... Guaso, ¿qué quieres decir?
No, simplemente que hay unas cuantas copas de Europa a la espalda de estos dos.
Claro, son jugadores, son jugadores de época del Madrid, claro. Son jugadores de época, de una época,
sí,
del Madrid.
Sin duda. El día que se vayan estos, pues es como... Por no exagerar, cuando se fue, pues qué te digo, Puskás, se fueron gente de esta categoría, ¿no?
De ahí del elogio también encontramos el problema, porque este Real Madrid actual, con la nueva filosofía de Zidane, depende 100% del estado de inspiración de Kroos y de Modric. Si se constipan, los que salen no tienen ninguna continuidad. Fede Valverde, que iba hacia arriba este año, no ha tenido continuidad. O sea, el pobre no ha podido demostrar lo que demostró el año pasado y ahora encima se lesiona. Odegaard se quiere ir. Los jugadores que pueden
jugar... Pero eso le pasaba al Barça también. Si Iniesta y Xavi se lesionaban, ya no era lo mismo, claro. O sea, es que son tan buenos, que cómo no se van a notar.
Sí, en los 11 de memoria, cuando falta uno de los 11 de memoria, es que algo ha fallado. Pero es cierto que si el Madrid parece estar ahora mismo muy sujeto a los titulares. O sea, en cuanto varía los titulares, tiene problemas serios, ¿eh?
Sí, pero mira, escúchame, Gorzano, esto es evidente. El 11 del Madrid era el de hoy con Carvajal y Ramos, eso es evidente. Pero es que tú con 11 tíos no puedes ganar
No
nada.
No puedes. Por eso
no
digo que...
Estoy con Roberto, tú tienes que introducir futbolistas, porque es que Modric, me parece que son 34, Miguelito, 35... Coño, a Modric no le puede meter 70 partidos.
No puedes.
Porque es que por una cuestión ya de edad, se va a tener que ir en un momento abajo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si tú toda la fiabilidad de tu equipo lo das a un tío que tiene 35 años, vas apañado.
Por eso, Manolo, ¿no os parece sorprendente la facilidad con la que el Real Madrid parece se va a desprender de Odegaard? Yo estoy sorprendidísimo.
Total. Lo iba a decir, Corro, justo. Te iba a decir, es que yo soy el Real Madrid y obligo a Odegaard a pelear, por supuesto. Tú te quedas aquí. O sea, no ha habido fichajes este año. Hemos apostado por ti y porque no tienes continuidad, cierras la puerta con un portazo y te marchas. No. Tú eres del club, tú te quedas aquí, te ganas los minutos en el entrenamiento y ya veremos cuando el entrenador te da la oportunidad. Que le he dado muy pocas. Totalmente de acuerdo. Pero que Valverde y Odegaard merecían más minutos para tener más ritmo y que cuando hay un constipado de los centrocampistas titulares rindan mejor. no hay discusión, pero oye, la profesionalidad de un futbolista en una zona del campo donde el Real Madrid no va sobrado, que tiene pocos centrocampistas, no se puede desprender un futbolista así para irse a un equipo pero, también de nivel como
Ciro, el Arsenal. Que la decisión, cuando alguien en un club toma esa decisión, no solo del futbolista, o sea, evidentemente es del futbolista, el club habrá hablado con Zinedine Zidane y le habrá preguntado y le dirá, oye, tú vas a contar con él, lo necesitas, quieres que lo cedamos, no queremos que lo cedamos, o sea, no creo que esa decisión la haya tomado
solo tiene cinco
Florentino Pérez y el jugador.
Cinco centrocampistas tiene, no tiene más.
Bueno, pues pero esa es una decisión de Zidane.
Total,
vamos
claro.
a creer que Zidane no ha tomado la decisión de dejar
Zidane,
marchar a
No, se va.
A ver, el primer paso lo da Odegaard.
Sí, perfecto.
Y luego Zidane levanta el pulgar y le dejan salir.
Pues eso,
pero yo creo que esto habla mal de Odegaard.
Odegaard está en el Real Madrid. De Odegaard y del entrenador,
bueno,
porque si el entrenador confía en él.
Yo creo que Odegaard
no
se rinde muy pronto y que a lo mejor se tiene una demasiada autoestima. En el Real Madrid juegan Kroos y Modric, que no pueden jugar todos los partidos, estoy de acuerdo. Pero yo creo, y es la primera vez que de verdad es jugador de la primera plantilla desde el principio, después de haber estado un año en la Real con 21 años, yo creo que se rinde muy pronto.
En la rueda de prensa previa al partido contra el Alcoyano, le preguntan, nadie sabía entonces que Odegaard, pues fue noticia por la tarde, nadie sabía que se iba a marchar Odegaard, y le preguntan, ¿te ha dejado salir a Reguilón, a Rapta, no sé qué? Y él manda un mensaje, yo creo que directo a Odegaard, y dice, mira, aquí en el Madrid hay que aguantar. En el Madrid, esto es el
Sin
Real
duda.
Madrid y hay que aguantar un poco. Pero, o sea, por mucho que Odegaard se quiera marchar, si el Real Madrid no le deja marcharse, no se marcha del Real Madrid.
Pero es que son dos cosas. Son dos cosas distintas. Son dos asuntos. Uno es la postura del club, evidentemente, que corre un riesgo tremendo. Y la otra, el niño es un flojo. El niño tiene que dormir tres noches con Mariano.
Pero escuchadme, ¿qué confianza va a tener Odegaard si le preguntan al entrenador y dice que sí, que
bueno,
se puede
pero,
ir?
Porque pero normal, sea, pues,
mira, dices, ya,
oye, Ciro,
pues yo también me voy.
Pero Ciro, él no,
que
no rompe...
Freno, hay que poner un poco de freno ya también, Ciro, a que todas las decisiones erróneas del Real Madrid son culpa de Zidane. O sea, si
que no, que yo no estoy diciendo que todas las decisiones, yo estoy diciendo que esta decisión no es del club.
El visto bueno Zidane para
vamos a ver.
Vamos a ver, es que... Hablando, claro... Es que
Roberto
Zidane
y luego Manolo, venga.
Es que Zidane perdió a Raf y yo creo que no es tonto como para renunciar a un futbolista como a Raf y quedarse con Odriozola, en el que no confiaba. Reguilón, jugadores que se han ido, no todos... ahora Jovic marca en Alemania y es culpa de Zidane también. Es que todo lo que hace Zidane... se le achaca a Zidane. Yo imagino que también hay una...
Bueno, joder, es el que está tomando las decisiones. No, el que toma la decisión de que Jovic juegue o no juegue es Zinedine Zidane. El que toma la decisión de que Reguilón se vaya es Zinedine Zidane. El que toma la decisión de que a Kraft no le vale es Zinedine Zidane.
No,
o sea, o es
no,
que...
hay unos intereses económicos del club que están por encima muchas veces de la decisión del entrenador.
En algún caso de los que has citado yo creo que sí.
En vez de una Raf, hay un interés económico que prevalece a la decisión del entrenador.
Pero no los quiere Zidane también, porque si no se quedaría Manolo. Manolo.
Yo creo que todos tenéis razón. O sea, pues yo creo que aquí no hay un solo culpable. Odegaard, con todos mis respetos, chicos, no te mereces jugar en el Madrid.
Un flojo.
Si a la primera de cambio te vas, puerta. Zidane, tú tienes que darle al chaval que lo has pedido tú para que venga. Porque te dijeron muy claramente en el mes de junio, te traemos a Odegaard, pero si te lo traemos es para que juegue. No le vamos a sacar de allí para que no juegue. Oye, pues si te lo traen es para que juegue, lo tienes que recuperar. Y luego el club, hay momentos en que tienes que negarle a los jugadores lo que piden. Oye, no te vas porque no te vas. Y si eres suplente, eres suplente.
Pero
como yo creo... Cuando
que se lo tiene que negar es Zinedine Zidane.
Bueno, no, para mí todos tienen culpa. No solo hay uno que tenga culpa.
No, pero dices, el club se lo tiene que negar. El que se lo tiene que negar es Zinedine Zidane, que está en su mano.
Si Zinedine
Zidane dice, oye, que no se va, no se va.
Pero sí, imagínate que Zinedine Zidane, como tú dices, no se lo niega. El club le dice a Zidane, mira, muy bien, tú se lo niegas, pero yo no le dejo salir. Y punto. ¿Por qué Odegaard es?
Entonces diríamos que el Florentino Pérez o la directiva del Madrid se mete en las funciones
del equipo. No, yo creo que no. Yo no lo diría, por lo menos.
Pero escúchame, no en Bollingays. Todo eso que decimos es verdad y lo hemos dicho los tres. Que aquí hay diferentes responsabilidades. La primera del niño. ¿Me entiendes? Que a los seis meses de estar en el Madrid dice que no juegue y se va. Pero esto, ¿qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Porque esto llevo muchos años viendo fútbol. Yo creo que en el Madrid esto no ha pasado nunca. un tío con 21 o 22 años.
Sí, sí, es sorprendente. Es sorprendente.
Hombre, luego después digas, oye, que el entrenador aprieta o deja de apretar el club. Sí, evidentemente, claro, todo eso es una solución que no se llega por una parte sola, hay tres. Pero el niño es un flojo, vamos. Pero vamos, lo que es un salmón es una trucha.
Oye, un tema más, que este ha quedado bastante claro. ¿Escucharíais ayer a Mbappé después del partido que jugó? Eso de estoy en periodo de reflexión. ¿Habéis escuchado algo más? ¿A qué os ha sonado, Manolo? ¿A qué te sonó lo de Mbappé ayer?
Quiero más dinero.
Quiero más dinero. Vale, Siro, ¿a ti?
A la misma película que venimos escuchando desde que no ha renovado. O sea, sí, pues quiero más dinero. Y yo creo que él sabe que el Madrid este año no lo va a poder fichar.
¿Eguas?
No, es que yo creo que más dinero, él sabe perfectamente, él y su entorno, que más dinero le va a dar siempre el Paris Saint-Germain. Si el Madrid le hace una oferta de dos, el otro le va a poner cuatro. Porque eso no tiene problema. Y no me vengáis con fair plays económicos y coñas de esas, porque se la ha pasado el City y el PSG por el forro y nadie los ha echado de allí. Porque salió el TAS y lo salvó. Entonces van a hacer el número, si lo dijo el otro día Alexander Ruiz, esto van a intentar tener los tres.
Sí,
haciendo
sí, sí.
Las cambalaches que tú quieras. Entonces, sí, sí. Este muchacho hace una reflexión después de un partido, la pasta aquí, asegurada. Oiga, maestro, lleva cuatro años en el Paris Saint-Germain. Equipo de pueblo. Seguimos, y Liga de Pueblo.
Sí, bueno, usted... pero fue bastante claro, no. Dijo, mira, en este momento lo estoy pensando.
Claro, a ver, dijo... si él está en una zona de confort, para mi manera de ver, que es la Liga Francesa, oiga, donde puede jugar, va a jugar 8 partidos al año, que es lo que va a jugar Messi si firma allí, porque en campo el Montpellier puede jugar descalzos, y entonces él tiene que saber qué hace con su vida, pero por dinero, sabe que le van a dar el que quiera.
Miguelito,
sí, él decidirá lo que quiere hacer con su vida.
Dijo...
Si quiere ir al Madrid, o sea, a la grandeur, ya que francés, o se quiere quedar en el Paris Saint-Germain, que me parece muy bien.
Él pensó, como venga Messi, se vaya Zidane, no sé yo.
Roberto, ¿para ti?
Para mí está jugando a dos bandas. O sea, sabe que tiene la oportunidad de renovar con el Paris Saint-Germain siempre al alza y que hay un equipo que si sigue Zidane, a él le hace ilusión estar con un técnico al que admira, que sabe que está detrás de él y que va a poder darle también lo que quiere.
Ha dicho una cosa, perdona, Tomás, Siro. Que han mantenido durante esta semana Arantxa y Melchor, que el Madrid no puede fichar a Mbappé. O sea, no puede fichar.
Depende si vende,
por la noche.
Pero bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Tú crees que el Madrid el año que viene va a seguir con esto? Que el Madrid no va a traer
bueno,
a Mbappé.
Pero es que lo dijo Leonardo también lo dijo. Dijo: no hay equipos que puedan pagar a Mbappé.
Vosotros me tenéis que convencer a mí aquí a 23 de enero que el Madrid no va a ir para Mbappé o por Haaland.
Bueno, podría haber ido. El plan era Mbappé, pero la situación económica ha cambiado totalmente.
Puede ser que diga: oiga, a mí me sale muy caro, voy a por Haaland, que es más barato, ¿no? Que el Madrid no va a tener el año que viene un delantero top.
Yo creo que no.
No hay mucha pasta, ¿eh?
Hay
que vender a Vinicius.
Gaspar dijo ayer que pagó algo a Luis Aragonés. Yo te digo que el Madrid el año que viene trae un delantero.
Seguro que tienes razón, pero yo te voy a decir una cosa. Mbappé el año que viene no juega en ningún equipo que no le pague 30 millones de pavos limpios. Eso
pero
te lo
si
digo
problema,
a día
Manolo,
de hoy.
Si el problema además no es pagarle 30 millones limpios, es que el año que viene, si viene, tú le vas a tener que pagar al Paris Saint-Germain 100 o 150 millones tirando a lo bajo. Y el Madrid, que este año va a dejar de ganar desde que empezó la pandemia hasta el 30 de junio 300 millones de euros, no está en condiciones de fichar ni a Haaland, ni a Mbappé, ni a nada que se parezca.
Es así de duro, pero suena, claro, aunque suene
es que
así de duro,
la realidad.
Está la realidad más cerca de lo que dice Siro.
Yo no me lo creo. Yo te digo que pues vale. Si él quiere 30 millones limpios, que dice el Valorama, es el PSG o el City. Se acabó la discusión. Los petrodólares y los lamejeques. Eso le van a dar la pasta. Ahora, luego después es donde, qué quieres hacer con tu vida. Y que el Madrid traerá un delantero, vamos, es que a mí me parece que seguir con esta broma otro año más. Pues
pero
tiene que ver de qué manera lo paga y cómo lo hace, pero vamos,
pero
que tiene que venir un tío...
Que tú vives en un fútbol que ya no existe. Es que yo creo que tú todavía crees que hay jugadores que visten las camisetas por amor a las camisetas.
Ah, no, porque se quede en el PSG.
No,
que
yo no hablo, pero es que no te hablo de Mbappé, te hablo en general. Los futbolistas miran por su futuro y su futuro se llama dinero.
Pues PSG. Chato, pero es que se me estás dando la razón, Manolo.
Claro.
Si, aquí no es un problema de cariño ni de lealtad ni de altruismo. Usted quiere ganar toda la pasta del mundo y más PSG. O usted quiere jugar un equipo de verdad, el Madrid. Ya está. Si usted quiere jugar la Liga Francesa, que lleva 4 años, que quiere jugar 8, pues será usted felicísimo. Será el más rico de París. Ahora, como fútbol, cero.
Lo que es claro es lo que dice, yo estoy con Manolo, que menos dinero que en el Paris Saint-Germain no va a ganar.
Hombre, que no, si te lo digo
yo. Va a ganar
yo.
Más dinero. Y,
te he empezado así, si el Madrid le da 2, el PSG le va a dar 4.
Sí, la situación...
Y otro detalle, perdona, corro, una tontería, ¿eh? Mbappé es muy listo y el asesora mucho más y está esperando a que renueve Neymar. Porque él no va a permitir
que cobre
un
más.
Euro menos que Neymar.
Pues sí, es igual.
Esa es la negociación. No te piensas que él está aquí hueveando, pensando. Le está pensando, no. Él está diciendo, a ver, ¿cuánto va a ganar Neymar? Yo lo mismo.
Yo Manolo, en esto me lo creo porque es especialista en negociaciones.
Pero escúchame, pero esto no hay que ser especialista. Si él decide esperar, que me parece muy bien como apuesta y tal, a lo que hace Neymar, se lo van a dar. Si él no tiene ningún problema. Él se va al jeque y le dice, oye, usted le ha dado a Neymar 8, yo quiero 8. Se lo va a dar, pues eso no tiene dinero ninguno.
Sí, bueno, llega un punto que a lo mejor en 2 millones arriba, abajo, en una cifra muy alta,
vamos,
si tú deseas jugar en el Madrid, lo puedes permitir. Pero es una situación muy, muy difícil para el Real Madrid, que tenía un plan, yo creo, para traer a Mbappé y se ha encontrado con una cosa que nos ha dado en los morros a todos y que ha cambiado la situación. Sí. Bueno,
pues irá por Haaland.
Como os digo siempre, ¿alguna cosa que queráis decir que no os vayáis a la cama diciendo me caché en la mar que no lo he dicho esta noche? Y lo quería decir, ¿algo más?
Ha empezado la remontada.
¿La 14?
Y Manolo, di.
No, que os quiero mucho a todos menos a uno. Venga, y vuelvo.
Venga, buen viaje. Hola, buen viaje de vuelta. Adiós, Manolo, gracias,
No, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pues que el domingo con el Levante otro show.
Próxima parada, Levante, ya con semana en blanco, porque como no tienes la Copa del Rey, tienes semana limpia, así para preparar el partido.
Muy inteligente quitas el medio.
A ver si recupera Zidane, que veremos a ver si puede estar en el banquillo a Ramos y a Carvajal. Y un apunte, ha emitido hoy un comunicado el Madrid, porque bueno, se marchó traspasado a Raf al Inter por 40 millones de euros con un derecho de tanteo. Algunas informaciones en Italia apuntaban hoy a que el Madrid prácticamente está amenazando al Inter con los pagos, que parece que no se están respetando escrupulosamente como se negociaron, y ha emitido un comunicado el Real Madrid diciendo que no hay ningún problema al respecto.
Esto tiene
una buena relación con el Inter, que es un club histórico y amigo.
Tiene que ver, el comunicado no, y la información tampoco, tiene que ver con lo que ha dicho Ciro de la economía, que el Inter de Milán, un grande de Italia, tiene unos problemas enormes económicos como un montón de clubes.
Claro, menos el PSG y el City, chato.
Eso es, los clubes estado. El Manchester City y el Paris Saint-Germain.
Pues ahí está,
Ciro, un abrazo, gracias, hasta mañana. Adiós, Roberto, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego, Miguelito, chao.
Chao, hasta luego.
Adiós, Guas.
Adiós, guapo, un abrazo.
Beso, hasta luego. Bueno, Roberto Arrillaga, Vitoria. Hola, Roberto.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Pues ya te lo avisó Pedro, que los cumpleaños no suelen salir bien.
No ha sido soñado.
Del fútbol, ¿no?
No ha sido soñado, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Porque parecía perfecto, ¿no? Cumplir 100 años, viene el Madrid para celebrarlo. A ver, faltaba la gente, ¿no? Que yo creo que eso también le hubiera dado otro aspecto al partido, ¿no? Y quizá podríamos soñar con ese centenario perfecto en los primeros 15 minutos, donde tuvo el Alavés alguna oportunidad, pero se descosió muy rápido con el gol. Y además es que, lo decía Velardo y lo hemos escuchado, le faltaba agresividad. Luego en la segunda parte con los cambios sí que la tuvo. Y bueno, pues en la segunda parte hay un empate a 1, ¿no? Que es lo que se quiere llevar a Velardo del partido, ¿no? Y sobre todo también que se le va quedando cada vez las cosas más claras respecto a quién poner y a quién no poner en lo que queda de liga.
Para mí hay dos titulares. Ese, que tengo claro a quién poner, hay que ver los cambios que ha hecho, que los tendrás tú apuntados, los cambios que ha hecho de la primera y la segunda parte, y luego que me veo en descenso. O sea, estoy fuera por un punto, pero estoy en descenso.
Eso es, porque la situación no es buena. Di que él llegó hace 2 años con el equipo a 6 puntos de la salvación. O sea, que en ese sentido Abelardo ya tiene experiencia de remontar al equipo. Lo que pasa es que yo creo que también, no solo en lo futbolístico y en esos errores defensivos donde va a tener que hacer especial hincapié, sino también en levantar la moral de unos jugadores que, bueno, pues ya son 4 derrotas de manera consecutiva. Y ahora el cocoon, ¿no? Esa piscina rejuvenecedora, pues va a ser los 2 siguientes partidos, ¿no? Getafe y Valladolid, donde ahí Abelardo pues va a tener que sacar puntos como sea para poder llevar la nave a buen puerto.
Un sonido más. Hemos escuchado a Abelardo. Este es Joselu, también en la tele, en Movistar, sobre los errores que ha cometido el equipo.
Cuando tienes errores defensivos y ellos te matan y nosotros pues intentamos pedir fuera de juego donde no hay, bueno, al final dejamos que ellos rematen solos a portería. Al final ese tipo de ocasiones el Madrid no perdona, y el Madrid de 3 ocasiones te mete 4 goles, por así decirlo.
Próxima parada, como dice Roberto, es el Getafe. Arriaga, feliz cumple para el Deportivo Alavés, un club histórico, 100 tacos, ha cumplido, ha intentado hacer lo mejor posible en medio de la pandemia, hubiera hecho una super fiesta, pero esto es lo que ha podido hacer, así que, digo, no en el partido, sino en los prolegómenos del partido, así que llegará el momento de disfrutarlo. Un abrazo, Arriaga.
Un abrazo, estas cosas así. Pasan, ¿no? Cuando sí, uno cumple sí. 100 años, pues pasan esas cosas. Durante ese periodo hay muchas alegrías.
Hombre,
y muchas penas.
Por supuesto, ha habido momentos históricos del Deportivo Alavés. Un abrazo, Arriaga.
Adiós.
Bueno, a esta hora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
De hoy, como cada sábado, se las cuenta Echeve, Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro.
¿Qué tal, Corrochano? Sigue la cascada de dimisiones y de ceses de políticos y de altos cargos que se han vacunado antes de tiempo, aprovechando su posición. En este caso, ha sido varios escalafones por encima de alcaldes o consejeros, como habíamos visto hasta ahora, porque el GEMAZ, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, ha solicitado su cese a la ministra de Defensa, Manuel Ángel Gómez.
El GEMAD, en una carta entregada a la ministra de Defensa, asegura que en el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los protocolos establecidos y con la finalidad de garantizar la continuidad de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas, ha tomado decisiones que él cree acertadas, es decir, defiende su decisión de vacunarse. Dice que nunca ha pretendido aprovecharse de privilegios no justificables. Añade el GEMAD que estas decisiones están deteriorando la imagen de las Fuerzas Armadas y poniendo en duda su honradez personal. Por esa razón, con la conciencia tranquila, señala, ha presentado a la ministra de Defensa su solicitud de cese como GEMAD. La ministra Robles le pidió al general Villarroya un informe después de que se publicara que él y otros altos mandos del Estado Mayor se habían vacunado de COVID.
Todo esto en un día en el que Pedro Sánchez ha presidido un comité federal del PSOE que se ha celebrado en Barcelona y que ha tenido como protagonista al ministro de Sanidad y al candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Un acto en el que Sánchez se ha mostrado optimista en cuanto a la vacunación pese a los retrasos.
Si todo va al ritmo previsto, y estoy convencido de que va a ser así, e incluso que lo vamos a superar, el 70% de la población española estará vacunada en verano.
Un acto de partido en el que Illa ha aprovechado para intentar convencer a los catalanes de que él es el candidato adecuado.
Creo en una Cataluña sin revanchas. Dejar de hablar de unos y otros y volver a levantar entre todos un enorme nosotros tan grande como Cataluña. Es decir, volver a querernos.
Y mientras Sánchez y el ministro de Sanidad están ya de pre-campaña de las catalanas, el coronavirus no les espera. Varias regiones baten tristes récords hoy y otras tantas estrenan medidas. Pascual Claramonte.
En Andalucía, con casi 8.000 contagios, son 70 nuevos municipios los que aplican desde este fin de semana un cierre perimetral. Allí la consigna es clara, una incidencia superior a 500 se traduce en cierre. Por encima de los 1.000 significa el cierre de toda actividad no esencial. Almería y Jerez pueden ser las primeras. En Navarra solo puedes consumir en bares y restaurantes con terraza. El interior, cerrado. En Murcia se suspende toda actividad asistencial que sea presencial, incluidas las operaciones que no sean de carácter urgente. Madrid, a partir del lunes, adelanta su toque de queda a las 10 de la noche y limita las reuniones a un máximo de 4 personas. Finalmente, sí que se permitirán los encuentros entre no convivientes para personas que vivan solas o parejas e hijos que vivan en casas separadas. Y como decías, Álvaro, más récords negativos. Castilla y León por primera vez registra más de 3.000 positivos en un día y Galicia alcanza un nuevo máximo rozando los 1.900 contagios.
Y en Rusia las protestas por la detención del opositor Alexei Navalny, que fue detenido nada más pisar suelo ruso a su vuelta de Alemania, donde estuvo luchando por su vida tras ser envenenado, se han saldado con más de 3.000 personas detenidas. Entre esos miles de detenidos está también la mujer del político opositor y un estrecho colaborador suyo. Miles de personas, decenas de miles de personas, han respondido a la llamada a protestar al grito de libertad para Navalny o Putin, márchate. Y voy terminando, Corrochano, y te hablo de otro ministro de Sanidad, ministra en este caso, de Sri Lanka. ¿Y por qué tan lejos? Bueno, porque su historia tiene tela. Resulta que esta ministra, recuerdo, de Sanidad, es adepta a la brujería, de verdad, y el otro día bebió una poción que le dio un chamán que le prometía inmunidad contra el coronavirus de por vida. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues seguro que te lo puedes imaginar, que ha dado positivo por coronavirus. Así que mejor, yo creo, seguir los consejos de los médicos antes que lo de los chamanes.
Hombre, tendría gracia si no fuera un tema tan serio.
Desde luego.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora el mensaje de cada noche de sábado de Berti, de Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, porque es momento para recordar lo bien que estamos cuidados gracias a nuestros amigos de Berti. Ellos ahora quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes, quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible, y es que por eso en Berti Que sepas que puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa. Sí, como lo oyes, desde el móvil, con un simple clic, todo sencillísimo. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo en Verti.es. Y para que aún sean las cosas un poco más sencillas, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche y puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Verti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
¡Mua! Dale caña.
Enseguida, el show de Enesiri.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona.
Señor Gonzalo de la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro. Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
94.045 94045, serie 18 018.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Cruz al palo, Enesiri! ¡Gol, gol, 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 Sevilla! ¿Tenía gol o no tenía gol, Víctor?
¡Qué barbaridad! ¡Ha inventado el gol!
¡De Yusuf! Youssef En-Nesyri. ¡En-Nesyri! ¡Gol, gol,
qué barbaridad!
¡Gol, gol, 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 gol,
gol, gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Chichi de la Liga ya en solitario. Hat-trick de Youssef En-Nesyri. Sevilla 3, Cádiz 0.
El show de En-Nesyri hoy en el partido que le ha ganado el Sevilla 3-0 al Cádiz. Saludo a la gente que sabe del Sevilla y de En-Nesyri. José Manuel Oliva. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola. Buenas noches, Corrochano. ¿Qué tal?
Aquí andamos, pasando la noche. Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Te he llamado antes de las 12 de la noche, para que veas tú que tengo...
Bendito seas.
Menos cuatro minutos.
Pero esto para Oliva y para mí no son horas.
No, te voy a mandar por privado una cosa para que veas lo que significa entrar en el tramo de 12 a 1, en la radio, en la antena de la COPE,
¿De 12 a 1? No, sí. Si entramos antes, ¿verdad, Oliva? Mucho mejor.
Bueno, pues te digo, es casi mejor entrar de 12 a 1. Te voy a mandar una cosa para que lo veas. Bueno, En-Nesyri, que es el nombre propio del Sevilla, este chaval que ha ido creciendo poco a poco, que llegó como suplente, que llegó para los últimos minutos, incluso para jugar a la contra, y que de repente se ha hecho con el puesto y lleva 11 goles en el Sevilla. Ese es el nombre propio del Sevilla, ¿no, Oliva?
Sí, bueno, la realidad es que llegó hace un año del Leganés. Todos pensábamos, y aquí
¿cuánto costó, Oliva?
20 millones.
¿Pagó la cláusula, verdad?
Sí,
en el mercado
pagó
de
la cláusula al Leganés y todos pensábamos que era un dineral lo que había pagado el Sevilla por un jugador que apenas había hecho goles en su etapa en el Málaga, a cuentagotas también en el Leganés. Pero es que la evolución y la transformación de este delantero ha sido descomunal. Yo creo que el punto de inflexión lo tiene en aquella noche de Budapest, cuando falla aquel gol delante de Neuer. Se pone a trabajar con el Lopetegui y mentalmente se pone a trabajar con el Monchi, y de aumento aquí hay un 9. Es indiscutible. Es que el chaval, todo lo que tocaba para adentro, hoy ha hecho 3 goles, pero es que ha dado 2 asistencias a sus compañeros y está de dulce, ¿no? Está ahora mismo llamando muchísimo la atención. Y ya llamando mucho la atención en el fútbol europeo, en el mercado europeo. Hemos contado estos días la oferta que ha llegado del West Ham de 30 millones de euros por el futbolista, pero es que su cotización cada día sube más.
¿Sabemos cláusula de rescisión de En-Nesyri?
Yo creo que estaba sobre 50-60 kilos.
50-60 kilos.
Sí.
Víctor, ¿qué dices del marroquí, que a ti te ha ido convenciendo poco a poco, ¿no?
Bueno, a mí y a todo el mundo, ¿no? En-Nesyri empezó muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Lo que pasa es que el Sevilla no se puede permitir el lujo de firmar y desechar a un jugador. Y además el Sevilla, gracias a alguien que ha nacido para ser director deportivo del Sevilla, que se llama Monchi, que es tremendo, ¿no? Lo que hace Monchi, lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer por el Sevilla es tremendo. Se fijan en este jugador. Me cuentan, ¿verdad, Oliva? Con la connivencia en este caso de Lopetegui, que le gustaba, pero el jugador era un desastre. El jugador no lo veía nadie por ningún lado. Pero claro, el Sevilla no puede coger una operación de 20 millones y se ponen a esculpir al jugador, tanto como dice Oliva, Monchi, que es el más pesado del mundo, y pum pum, y pum pum, y pum pum, y el entrenador, y hasta que le han dado la forma de un entrenador, de un jugador que ya la inversión no es que la hayan recuperado, es que le van a sacar plusvalía, además del asunto deportivo, que ahora mismo es el delantero titular de un Sevilla que está luchando por todo, ¿no?
Como está hablándose tanto de su futuro, Ismael Medina, nada más terminar el partido, le ha preguntado por eso, y luego ha desvelado cómo ha hecho uno de los 3 goles.
Por ahora me voy a quedar en Sevilla y no voy a ningún lado, y quiero terminar mi año en Sevilla, y la verdad que Sevilla también es un gran club y me gusta estar aquí.
En el segundo tanto, ¿tenías un problema en el ojo? ¿Era una jugada ensayada?
No estaba mirando con un ojo, y cuando sabía que la jugada era para mí, digo que lo voy a hacerla con un ojo.
Es decir, que ha marcado el gol solo viendo por un ojo, ¿no?
Marcó un gol con un ojo.
Bueno, porque le habían dado un golpe en el ojo, ¿no? Y estaba ahí con el ojo a la virulé, y así ha hecho el segundo gol según En-Nesyri. Le han preguntado también a Lopetegui, ¿qué pasa con En-Nesyri? Aunque Lopetegui ya saben que entra poco a esto.
Nadie está en ningún escaparate, eso son cosas vuestras. O sea, bueno, yo no contesto a cosas que no son reales, evidentemente. Youssef está conectado, está bien, tiene que seguir trabajando. El día que deje de trabajar, la suerte le dejará de acompañar. Y tiene una edad fantástica para seguir creciendo, trabajando y mejorando, y está en el lugar ideal.
de los tres goles que ha hecho, el tercero yo creo, Víctor Oliva, que es un gol de hambre. O sea, de un tipo que se tira a comerse el balón.
Bueno, el pingo que mete, o sea, el salto que mete ahí en el área pequeña, en una pelota...
Es un despeje malo.
Sí, despeja mal Marc Baró, el chaval, luego Alcalá tampoco está muy acertado, se la acaba comiendo, pero es que el salto que mete para meter el balón con la cabeza es espectacular, ¿no? Es del hambre que tiene el chaval, ¿no? El chaval ha madurado sobre todo mentalmente. Yo creo que esa es la base de todo. O sea, futbolísticamente también le han dicho permanentemente: oye, tú puedes ser un gran delantero si te dedicas a rematar todo lo que te llega y en pocos toques. Él lo ha asimilado así. Se acabaron las conducciones de Nesiri habitualmente y ahora todo lo hace en muy pocos toques. Y la verdad es que el jugador efectivamente lo están convirtiendo en un delantero importantísimo, un delantero de máximo nivel.
Pero Oliva, fíjate que es verdad que dentro del área se ha convertido en un rematador extraordinario, pero como tú has contado antes, ha hecho dos o tres jugadas de conducción de pelota, de regate, de balón atrás, o sea que también ha mejorado eso. Ahora mismo el formato de Nesiri es ideal, ¿no? Porque es que además tiene otro valor que le da muchísimo mérito y mucha importancia en el equipo, que es que curra una barbaridad.
Ahora, porque Víctor,
es que defiende, va a banda, presiona, y eso multiplica su efecto, ¿no?
Lo que tiene es un físico extraordinario para hacer todo eso que dices, que puede hacer muchas cosas, una zancada muy larga, y tiene mucho despliegue físico y puede hacer todo eso que ha hecho. Ahora quiero que cuentes eso que has contado durante la tarde en Tiempo de Juego sobre qué está mirando más Monchi para la delantera del Sevilla, pero ha contado Bautista, a través de un WhatsApp que le ha mandado a Paco durante la tarde, que tiene en Nesiri una curiosa costumbre cada vez que juega, que es cortarse el pelo, pero no baja a la esquina de su casa a la peluquería y se corta el pelo, sino que un amigo suyo, cuando estaba en Málaga, porque Nesiri empezó en España en el Málaga, viene desde Málaga hasta Sevilla para cortarle el pelo, y Bautista ha quedado con el peluquero, que se llama Casabi. Hola, Casabi.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, aquí estamos, bueno, contentos hoy.
Escucha, Casabi Barber, bueno, no sé si te llamas Casabi. Casabi Barber es tu casa, ¿no?
Sí, Casabi Barber, o sea, Casabi es por el nombre por el que me conocen, digamos, todo el mundo, nombre artístico.
Sí, el nombre artístico del peluquero. Oye, vamos a ver, que Bautista ha contado que tú coges el coche desde Málaga a Sevilla cada vez que juega al Sevilla.
Antes de cada partido.
¿Pero eso es verdad?
Sí. Vamos, yo llevo, aparte de Nesiri, trabajo con muchos jugadores. Uno de ellos, Nesiri, que llevo desde 2015, ya te digo, cuando él llegó a España,
¿sí?,
que era jugador juvenil del Málaga, pues desde entonces empecé a ser su barbero personal y hasta hoy día. Y vaya donde vaya, pues lo tengo que seguir.
Pero escucha, pero vamos a ver, pero tú ya ni le llamas. O sea, tú, por ejemplo, el Sevilla juega cuando juega el miércoles.
Sí.
El miércoles juega contra el Valencia, me parece, ¿no?
Sí, claro, yo, por ejemplo, yo tengo, miro todos los partidos.
Sí.
Vamos a poner que juega el miércoles. Pues el martes por la noche me dice: hermano, mañana nos vemos. Y nada, allí estoy por la mañana, llego, o lo recojo del entrenamiento, nos vemos allí en casa. Y directamente ya le atiendo, estoy con él un ratito allí y de vuelta para Málaga otra vez.
Pero, oye, ¿te pagará el kilómetro?
Hombre, claro.
Vale.
Paga dietas y kilometraje, ¿no?
Que se lo gasta, que tiene perras ahora.
Pero escucha una cosa, Casabi, ¿cuando jugaba en el Leganés también venías o no?
También, cuando fue al Leganés, dio la casualidad de que ese año se fue él y dos clientes míos, que fue Santos, Michael Santos, y Diego Roland.
Sí.
Y estuve, me quedaba en Madrid un mes, me quedaba dos semanas, tres semanas.
Pues hay cliente, la verdad.
Sí, la verdad que sí, ya te digo, cuando iba a Madrid, pues ya aprovechaba, veía los partidos allí, cuando podíamos asistir a los campos,
sí,
y ya pues me quedaba a ver todos los partidos, y en Sevilla igual. Ahora, por desgracia, como no podemos ir a los partidos, pues nada, los vemos por televisión.
Escucha, ¿y qué? ¿Le hace lo de siempre, Casagüe, o le haces tú lo que quieres?
A ver, él muchas veces le gusta un diseño, un dibujo, tal, como mucho, pero ya últimamente está más serio, ¿sabes? Yo se lo dije, le digo, el corte se tiene que adaptar a la situación, y ahora pues ya últimamente ya el corte ya es más serio, ya no se hace tantos dibujos ni nada de eso.
¿Le ves más centrado o qué?
Sí, la verdad que ha madurado muchísimo, ya digo, yo lo conozco, aparte de clientes, uno de mis mejores amigos y ya te digo, como de la familia, y lo veo que ha madurado demasiado, ¿sabes? O sea, está en su punto en el punto en el que un futbolista solo puede ir para arriba.
Casagüe, cuando habláis así entre vosotros, ¿dónde tiene Nesiri que quiere en el fútbol? ¿Dónde se ve él?
Pues él ya te digo, él está ahora mismo, la verdad, que está muy contento donde está.
Sí.
Y ya digo, en un club tan grande como el Sevilla, pues supongo que cualquier jugador soñaría con estar en ese equipo. Y pues ya te digo, el futuro es lo que él trabaje. Ya te digo.
Casagüe, que entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos viajes? ¿Solo a Nesiri o vas a algún sitio más a hacer cortes?
No, a ver, aquí trabajo del Málaga, pues tengo creo que unos 10, 11 clientes, ¿sí?, del primer equipo, que son también clientes fijos. Y cada año pues se van renovando y tal, tú sabes, cuando un fichaje se va, viene
sí, pero
otro,
de estos de viaje, ¿cuántos tienes? ¿Solo en Nesiri?
Sí, ahora mismo para viajar a otra ciudad, sí. Verdad que lo que trabajo también por recomendación, cuando llega, por ejemplo, trabajé, le corté el pelo a Haaland, sí, a Ashraf Hakimi, a Witzel, a Alexander Pato, que también estuvo aquí en Marbella con el equipo chino cuando estaba en China. Un montón de jugadores, la verdad, de los jugadores del Zaragoza también cuando vinieron aquí. Jugadores de la Almería, ¿sabes? Por recomendación, Casagüe, uno le habla a otro.
El primero que has dicho, ¿Haaland, el del Borussia?
Sí, Haaland, del Borussia Dortmund, también le corté el pelo.
Sí.
Y ese día corté a Haaland, a Ashraf Hakimi y a Leo Balardi.
¿Qué te parece?
Que ahora mismo está en el Olympique de Marseille también.
Escucha, y si vamos a ver una cosa, solo en España, imagínate que ficha por la Real Sociedad, en Nesiri.
Sí.
Me tendré que ir para arriba. Y como se vaya... Mira, el West Ham le quería ahora, a Londres, todos los días.
Sí, pero está a gusto aquí.
Pero escucha, ¿tú crees que lo hace por superstición o por qué?
¿El qué, perdón?
Porque lo hace por superstición, que se corta el pelo cada partido, ¿no?
Yo se lo expliqué una vez, hablando con Javi, muchas veces el tema de corte de pelo para el jugador es importante, pero, o sea, no es ninguna tontería. ¿Por qué? Porque cuando un jugador se corta el pelo y tal, te ve bien, sale con otra actitud, ¿sabes? Eso, yo creo que es en cualquier oficio, cuando tú te ves bien, te ves recién cortado el pelo y tal, te sientes mejor, entonces sales con otra actitud. Y aparte, antes de cada corte de pelo, pues tenemos charla, hablamos, yo que soy un fanático del fútbol,
sí,
pues charlamos sobre los defensas, los equipos, con quién va a jugar, ¿sabes? ¿Qué le parece a este jugador o qué le parece a otro? Pues entonces supongo que todo eso, el conjunto, pues al final acaba teniendo un resultado.
Londres no es mal destino, porque de Málaga a Londres hay vuelos todos los días.
No es mal destino, pero no Sevilla está mejor.
No, en Sevilla está muy bien,
Que escucha, Casagüe, entonces íbamos, sí, Oliva, Víctor y yo a cortarnos el pelo allí a...
Bienvenido.
No puede, no tiene,
a Casagüe Barber.
Lo tiene ocupado.
Que ¿Cuánto nos sacas?
Baratito. Sí. A mí invitarme a plató allí, yo voy para allá, me llevo todo el material, como cojo la mochila y yo me planto allí en plató y os dejo listo a todos.
Escucha, Víctor, ¿cuántas veces te cortas el pelo al año? Víctor es barato, o sea, ¿cuántas veces te lo puedes cortar? Víctor, dos o tres al año, ¿no?
¿Cuál Víctor?
Víctor Fernández. Mi compañero Víctor.
No, escúchame, eso es, vamos, una vez al año ya demasiado, ¿eh?
Bueno, Casagüe.
Oye, Casagüe, ¿tú eres marroquí también como Nesiri o no?
Yo soy marroquí, sí. Yo nací en Marruecos, de mi padre y mi madre son marroquí, pero me crié aquí en Málaga. Llegué aquí muy pequeño, con 4 o 5 años, y entonces pues me crié aquí en Málaga y nada. Malagueño ya.
¿Y qué repercusión está teniendo todo lo que está haciendo Nesiri en Marruecos?
Ah, pues mucho.
¿Ídolo total, mira, o no?
Marruecos llevaba muchos años con falta de delantero, y yo creo que esta vez ya no hay duda de quién va a ser el delantero de la selección, y además lo está demostrando. Cada vez que va con la selección, pues marca, y los compañeros están contentos con él, y él contento, y la verdad que yo me alegro, porque este año tenemos muy buen equipo y tenemos el delantero que falta.
Ya sabes que desde Ben Barek,
una leyenda.
Claro, jugador del Atlético de Madrid, no había ningún jugador marroquí nacido en Marruecos que marcara 12 goles en la Liga Española.
No. Digo, Ben Barek aquí es una leyenda. Yo he tenido la suerte de coincidir con él ahí en el palco en la Rosaleda muchas veces, y ya te digo, nosotros aquí lo tenemos como el máximo ídolo.
Muy bien, que la próxima vez que pase por Casagüe Barber Bautista, no le cobres, que esta es suya. Bueno, nada.
Sale barato,
¿verdad?
Sí.
Un abrazo, Casagüe.
Igualmente, familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo.
Pues esta es la curiosidad de Nesiri. De todas las cosas que ha dicho, que está bien, esto que es una anécdota, lo contento que está Oliva Víctor en Nesiri, en el Sevilla, que lo ha repetido varias veces su barbero, ¿no?
Sí, porque yo creo que él se ha dado cuenta que podía ser más futbolista de lo que realmente era. O sea, yo creo que él le han descubierto tanto Julen Lopetegui como el propio Monchi esas potencialidades que se le presuponía, pero que tenía ahí un poquito adormiladas, y el caso es que ha emergido un delantero de nivel. Que el Sevilla, ya te digo, Corro, que no va a vender, salvo que el West Ham se vuelva loco. El West Ham hizo una oferta hace 5 o 6 días de unos 30 millones de euros entre variables y el fijo. El Sevilla dijo que no. El West Ham no cerró la puerta a volver a hacer otra ofensiva, pero me da la impresión que con este número de goles se tiene que volver muy loco el West Ham y poner bastante pasta más como para que el Sevilla decida vender al futbolista. No lo parece.
Víctor, ahora has puesto sobre la mesa esta tarde el nombre de Umar Sadiq, el jugador de la Almería. Sí.
Bueno, vamos a ver, el objetivo número uno es el Papu Gómez, como venimos contando estos últimos días, y eso tiene buena pinta. Tiene buena pinta y lo están intentando, no es una operación fácil, pero es un jugador que además tiene verdad, Oliva, enloquecida la afición del Sevilla, levanta una
Hombre,
expectación.
El tío
tremenda.
Dice, le preguntan, ¿qué equipo te gusta de España? Dice, el Sevilla, ¿dónde jugarías en España? En el Sevilla, pues te lo vas ganando, ¿no?
Bueno, yo no sé, yo creo que es por las condiciones del jugador y por la confianza que tienen en Monchi, ¿no? Y porque es un jugador que creen que pues, todos pensamos que aquí puede encajar muy bien por su forma de entender el fútbol. Yo creo que el Papu Gómez se puede cerrar en los próximos días, en eso está Monchi, si encaja la operación. Y después hay un jugador, como hemos comentado durante la retransmisión, que está siguiendo muy de cerca a Monchi, el delantero de Almería, Sadiq, que está llamando mucho la atención. El Almería insiste en que vale 60 millones de euros, que no lo vende. Y, hombre, no creo. Parece una operación muy complicada para el mercado, para este mercado de invierno. Pero,
o sea, ojo, tú dices que Papu es por Carlos Fernández, que se va a ir a la Real. No,
no
es la posición, pero bueno.
No es la posición. Carlos Fernández se va a ir a la Real Sociedad, pero eso sí, Oliva, se va a quedar el Sevilla arriba con En-Nesyri, que marcha muchos goles, pero es que De Jong casi que lo dan por amortizado, ¿eh? De Jong está muy mal, o sea, se va a quedar con un solo punta sin
Sí, porque
sin
Papu es asistente, es un media punta,
sí,
que es un asistente.
Media punta. El problema que tiene el Papu es que ahora mismo la Atalanta sigue RQR, me contaban esta tarde, pidiendo cifras cercanas a 10 millones de euros. Claro. Empezó en 12, no se quiere bajar de eso, el Atalanta.
Sí,
y el Sevilla dice que paga 5 o 6 kilos, no más, 5 o 6 kilos, le queda año y medio de contrato allí, pero que pagaría esa cantidad porque además tiene que hacer frente a lo que pide el jugador. Es que el jugador pide 2 años y medio. El jugador cobra entre 3.5 y 4 anuales. Es el caché que tiene el Papu. Es decir, que es una operación que al Sevilla se le va entre los 5 o 6 millones que pretende pagar, más la ficha del Papu Gómez, es una operación de...
Es un jugador muy bueno,
casi,
¿eh?
De casi 20 millones de euros.
Bueno, si me estaba diciendo Avilés, 16 asistencias, máximo asistente de la Serie del año pasado. Ya saben que tiene un conflicto con Gasperini, con el entrenador del Atalanta, y por eso
si
podría ser más fácil la salida.
Corro, si viene enchufado, Pedro, es un jugador Champions. Un jugador que te ayuda en Champions, que te ayuda en grandes partidos, un jugador de enorme nivel.
Me estás hablando de cantidades muy bajas para lo que es un jugador de ese nivel en condiciones normales. Claro, está que acaba contrato en año y medio, que está enfadado con el entrenador y eso baja el precio, pero si no...
Pues esas son las oportunidades que suele buscar siempre Monchi.
Claro,
que Monchi
que
no puede ir a... Cuando está en la cima, sí, pero, es imposible. Entonces
sí,
aprovecha...
Cuidado, que gana mucha pasta el jugador. Como hizo Oliva, dos años y medio, tiene 32 años. Si la operación fuera tan fácil... El jugador ya
estaría hecho, claro.
Claro, y además, antes hablábamos del delantero de Almería, cuidado con la situación económica, y el Sevilla se está gastando una pasta tremenda, que el Sevilla es de los que se gasta pasta, ¿eh? Invierte, pero la situación económica, el Monchi, como dice, trabaja con el Excel, ¿eh? Con la hoja de Excel, sí, y cada millón de euros se está regateando una barbaridad. Por eso, si el Sevilla es capaz de fichar a Papu Gómez, yo creo que con eso se puede cerrar el mercado de invierno. Quiere decir que lo de Sadiq esté ahí de fondo y se pueda acercar el Sevilla para meses, dentro de meses más cercanos, ¿no? Al verano quizás, ¿no? Pero bueno, no descartemos nada, ¿no?
Bueno, tercero en la Liga, el Sevilla piensa en grande y piensa en más jugadores para reforzar a su equipo. Oliva, Víctor Fernández, ganó el Sevilla 3-0 al Cádiz. Un abrazo hasta mañana.
Un abrazo hasta mañana.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Just like you stuck in their teams, chasing the notion that's in between.
Segundo recorte Guridiza. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De la Real Sociedad. Miquel, 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 Miquel. ¡Qué golazo! Joaquinito, Real Sociedad 2, Betis 2.
Marco Antonio Sande, San Sebastián, hola Marco.
Ah, buenas noches.
Ocaña, Andrés Ocaña, Sevilla.
Hola, Corro.
Hola, Andrés. Y Rubén Martín, que ha narrado el partido, no sé si volviendo o ha llegado ya a Madrid, que mañana era el Atlético de Madrid-Valencia. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Aquí estoy, a punto de cruzar la Sierra de Madrid, sí.
Muy bien, pues ya cerca de casa, que pues Rubén, empieza tú, que ha sido un partido que tenía la Real en la mano. Y ganaba 2-0 en el tramo final y en los últimos minutos del partido ganaba en el 85 2-0, lo ha perdido porque prácticamente es perderlo, lo tenía en la mano.
Sí, lo tenía en la mano, tenía el partido controlado, el Betis daba sensación de que ya había empezado a firmar no perder por más de 2-0 y pensar en la eliminatoria de Copa del martes. Y de repente ha marcado Canales ese gol de cabeza, un remate precioso picado, primer gol de cabeza de Canales en su carrera en la Liga. Y claro, a partir de ahí se han visto con la posibilidad de empatar. La Real Sociedad yo creo que le ha tenazado la presión de que le pudieran empatar. Y Joaquín, con los minutos que ha jugado, que han sido extraordinarios, ha hecho el segundo y ha dejado a la Real Sociedad en una situación delicada. Porque claro, es que la racha que podía terminar hoy sigue todavía con eso lastrándole.
Marco Antonio, se ha enfadado mucho Imanol, ¿eh?
Sí, el primero que tenía que estar enfadado es él consigo mismo, que también lo ha dicho, ¿no? Que estaba enfadado consigo mismo, pero que también con sus jugadores por haber perdonado tanto, que es verdad, pero hay que tener en cuenta, y la afición de la Real Sociedad está muy cabreada con este tema, que él cambia pieza por pieza, si os fijáis, jugador por jugador, cambiando reinas por peones, casi, en el tablero de ajedrez que estaba en el partido. Y el partido en ese momento daba la sensación de que a la Real Sociedad le pedía solidez y salir a la contra, a meter zarpazos al Betis, que inevitablemente tenía que abrirse porque estaba desesperado, y no, lo que hace Imanol Aguacil es seguir con esa cara ofensiva que suele seguir habitualmente, pasarse yo creo que de valiente y cambiando, insisto, jugadores muy importantes como Merino, como Oyarzabal, como Isak y como Portu, pues por Zubimendi, Barrene, Bautista, Llanu, y está enfrente el Betis, está enfrente Joaquín, está enfrente Canales, está enfrente un equipo importante que está desesperado y que tiene que intentar igualar, y lo consiguió.
Enfado de Imanol ha sonado así en rueda de prensa.
Creo que hacía tiempo que no entraba al vestuario tan enfadado, conmigo mismo, incluso con los jugadores, con el partido, con la situación, sobre todo con los últimos 10 minutos. No puede ser. Si queremos estar con los mejores, regalemos lo que hemos regalado. Asumo también mi parte de responsabilidad. Y bueno, y evidentemente muy enfadado, autocrítico, y para la siguiente, pues bueno, a mí también me hará que pensar.
Ha dicho Roberto López Ufarte durante el partido, ha dicho al final, creo que este partido lo ha perdido Imanol. Y es difícil que alguien que siente un equipo y que está en un equipo diga esas cosas, ¿no? Pero lo ha dicho claramente, dice, este partido lo ha perdido Imanol.
Siendo tan comedido, además, como sí, es López Ufarte. Sí,
sí. Lo ha visto
además,
clarísimo.
Sí, pero él de hecho ha dicho, igual me arrepiento, ¿no? Porque sí. Yo creo que él sabía lo que estaba diciendo, que tiene mucha importancia, ¿no? Claro. Y tenía toda la razón, o sea, no, en el fondo tiene toda la razón, porque el mensaje que le manda Imanol, que es probablemente el que hubiéramos mandado cualquiera de los que estábamos en el partido si estuviéramos en el banquillo, es 2-0, voy a guardar gente para el martes, eliminatoria de Copa importante, el partido está hecho, el rival no da señales de que nos pueda amenazar, empieza a quitar, pues eso, a Isak, a Mikel Oyarzabal, y meto segundas líneas como Bautista, etcétera, y le ha salido mal.
Y enfrente del Betis, que ha citado dos nombres Marco Antonio, pero es que son dos nombres que tienen tanto peso, Andrés, como son Canales y Joaquín, que ha salido en el tramo final, minuto 78. Yo creo que cuando se afilaban las críticas hacia el Betis, de repente se han cambiado algunas crónicas, ¿eh, Andrés?
Bueno, se han cambiado totalmente. Es que la segunda parte del Betis, Corro, era del nivel más ínfimo de lo que habíamos visto en la temporada, del partido.
¿Qué estabas diciendo tú en radio en Cadena Cope Sevilla?
Estábamos poniendo pues, a parir, pero porque es que mientras que en la primera parte había competido, es verdad que sin brillante, pero es que la salida del Betis en la segunda parte le han podido colar en la primera media hora, le han metido dos, pero si le meten cuatro o cinco, no pasa absolutamente nada. Pero sí que hay una diferencia muy grande con Imanol. Que es que Imanol se ha puesto a pensar en el partido de Copa del Rey y el Betis, perdiendo 2-0, con el partido prácticamente tirado a la basura, ha tenido un entrenador en el banquillo que no se ha puesto a pensar en la Copa. Los cambios que ha hecho, en vez de reservar a futbolistas, que podía haber quitado a Canales del campo, podía haber quitado a gente muy importante, pues lo que ha hecho es dejar a Canales los 90 minutos, ha metido a Joaquín, ha metido a Tello, ha metido a Carballo, o sea, ha tirado de los pesos pesados para ver si le sonaba la flauta. Y mira, pues esa creencia, esa fe que ha tenido Pellegrini en el partido, mientras que iba quitando piezas importantes y Imanol, al final le ha llevado a darle casi la vuelta. Y otra cosa que te digo, este es un punto que es verdad que al Betis para la lucha por Europa pues lo deja todavía lejos de la sexta plaza, pero la moral que le ha dado al Betis de cara al partido de Copa es brutal.
Es Betis Real Sociedad.
Pero yo lo que no me explico es ahora la moda que hay, que parece que bajar atrás y pertrecharte y
sí,
jugar un poco
malo,
en bloque bajo.
Sí.
Esto es un partido de fútbol. Y en un partido de fútbol, como si juegas al hockey, al
baloncesto,
porque, Marco, al balonmano,
porque a lo mejor también el entorno, que somos nosotros y alguno más, que se ha cansado de decir que bien juega la Real, qué bonito juega la Real, qué bien va la Real arriba, todo eso llega también.
Pero todo es fútbol. Pero, el fútbol combinativo y el juego directo, todo es fútbol.
Exacto.
Y yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Caña. Yo sé que es ventajista, porque yo suelo hablar siempre bien de Pellegrini, pero para mí los cambios de Pellegrini hoy cambian el partido. O sea, la entrada de Joaquín, de Tello y de Carballo, en este caso, para mí cambian el partido perdiéndolo con 0-2.
Pero además, Rubén, es que el otro día Pellegrini le está cogiendo el ritmo a esto, porque el otro día que iba ganando con el Celta, que remontó, no saca Tello, no saca Joaquín, lo que hace es cambios defensivos, como dice Marco, para aguantar el 2-1 que tenía con uñas y dientes y mete al equipo atrás. Pero hoy es que ha creído en que él ha dicho, ¿y si me meto en el partido con lo que está haciendo Imanol? Y le ha comido la tostada.
Ha dicho Pellegrini,
es que
al final del partido ha dicho, si, ¿cómo habrá visto el partido? Que ha dicho, si dura 2 minutos más, lo
sí,
ganamos.
Sí.
O sea que la tendencia
es
era
que
ganarlo.
Antes del 2-2 ha podido marcar Canales, ¿eh?
Sí, con el 2-1 ha podido marcar uno Canales.
Oye, pero fíjate, Pedro, Corro, una cosa.
Sí, sí, Marco
es
y
que,
luego
es que,
Pedro.
Es que es tremendo el tema este, porque luego Imanol, yo le escucho muchas veces en rueda de prensa, y seguro que vosotros os acordáis, no hace mucho, decía, estoy cansado de que me den palmaditas en la espalda y me digan lo bien que juego. Oye, chico, pues hoy ibas ganando 2-0, era
el
muñeco del
¿no?
pim pam pum el Betis, o sea, le podías haber metido 5-6 en la primera parte y al final vas y le juegas con los suplentes.
No te preocupes, que más que está sufriendo Imanol esta noche, ninguno, digo yo, de la Real, porque Imanol se está dando hoy de bruces diciendo tenía que haber hecho otra cosa. Digo, Joaquín, he dicho al principio que ha batido algunos récords de permanencia y longevidad en el fútbol, Pedro, con el gol de hoy y con esos minutos que ha jugado, ¿no?
Sí, algunos los ha batido y otros...
Se coloca en buena situación.
Sí, y aparte que hace mucho tiempo que no sucedía. Por ejemplo, es el primer jugador que marca en las ligas profesionales españolas en 4 décadas diferentes. Porque recuerdo que el primer gol de Joaquín con el Betis fue en el año 2000, que es el último año de la última década del siglo pasado. Y en la tercera década de este siglo, 2021, todavía sigue marcando. Primer jugador también que entre su primer gol en primera y su último gol en primera pasan más de 19 años. Ese es un récord.
O sea, lleva 19 años haciendo goles en primera.
El primer gol de Joaquín en primera fue en 2001. Estamos en 2021, han pasado más de 19 años. Y el récord anterior era de Iraragorri, un delantero histórico del Athletic Bilbao, antes de la Guerra Civil. Pasaron más de 18 años entre un gol y otro. Es el segundo jugador ya que ha marcado en más ligas diferentes de primera división. Gainza llegó a 19 y Joaquín con la de hoy ha marcado ya en 18 ligas diferentes. Recuerdo que en esta paréntesis estuvo en Italia en la Fiorentina, porque si se llega a quedar en España ya sería el récord de todos los récords, ¿no? O sea, habría adelantado a Gainza. Y ya es el cuarto jugador más viejo en marcar en la historia de Primera División, solamente superado por Donato, que marcó con 40, César y Di Stéfano.
César, el del Barça.
Dos de los delanteros más importantes de la historia del fútbol español y ya Joaquín, el cuarto.
Brutal, Joaquín. Es un espectáculo. Oye, no tengo tiempo para más, así que os agradezco la conversación. Rubén Martín, Andrés Ocaña y Marco Antonio Sande. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego. Empató a 2 la Real con el Betis, o el Betis con la Real Sociedad. Despite Y vamos con la jornada de mañana. Mañana a las 9 de la noche juega el líder, el Atlético de Madrid, que recibe al Valencia. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas
¿Qué tal,
noches.
Corro Chano? Buenas noches.
Esto en otros tiempos era un cartel espectacular de gran partido. El Valencia no pasa por su mejor momento, es evidente, pero el Atlético es líder. ¿Qué noticias debemos contar del Atlético de Madrid para el partido de mañana, Antonio?
Bueno, pendientes de la lista definitiva de convocados para el encuentro, que seguramente ofrecerá el Atlético de Madrid mañana por la mañana. La buena noticia es que Hermoso, que tuvo un esguince de tobillo contra el Sevilla, hoy se ha entrenado con normalidad y mañana no sería nada extraño, al contrario, que estuviera presente en esa lista de convocados y luego ver si está en condiciones de poder ser titular, porque antes de la lesión el tridente de centrales era Savic, Jiménez y Hermoso. Siempre. Ahora ha entrado Felipe por Hermoso y vamos a ver si mañana el Cholo le devuelve la titularidad o espera un poquito recién recuperado de su lesión. Y Joao Félix, que últimamente el Cholo le ha condenado, entre comillas, al banquillo, yo creo que mañana, por lo que viene probando y porque el Valencia es un equipo que a lo mejor deja más espacios para jugar, es posible que mañana pudiera recuperar la titularidad. Por lo demás, pues nada, que el Atlético de Madrid vuelve Coque después de la sanción y que Herrera, el mexicano, también está ok.
Pregunta para el Cholo sobre las suplencias de Joao Félix. El Cholo Simeone.
Ustedes buscan centrar siempre el tema en un futbolista. Los futbolistas tienen momentos donde hay momentos buenos, muy buenos, extraordinarios, y momentos regulares o irregulares. Y nosotros como entrenadores estamos siempre buscando aprovechar cada momento de los mejores de cada uno de los futbolistas que tenemos. De Joao, un jugador que lo necesitamos cuando él está en su mejor versión. Es un jugador desequilibrante, diferente, con situaciones para resolver en la parte ofensiva diferente, y bueno, eso buscamos en los entrenamientos y consecuentemente en los partidos que le toca jugar.
Y en el Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué noticias tenemos en el equipo de Javi Gracia?
Está sancionado Daniel Vaz, que seguramente no es de los futbolistas más importantes en cuanto a cartel, pero sí es titularísimo, juegue donde juegue, de lateral, de interior, como el otro día ante Osasuna, o en el centro del campo, y eso va a condicionar mucho el equipo, ya digo, la presencia de este futbolista comodín que juega siempre con el entrenador que esté en el banquillo del Valencia. Y digo esto porque está con pinzas cogido el centro del campo, vienen con molestias Carlos Soler en el tobillo y Uro Rasic, fue un fuerte traumatismo el otro día en la rodilla, y los dos medios centros titulares, esa posición la podría cubrir Daniel Vaz, pero insisto, está sancionado, van a tener que ser titular tanto Soler como Rasic, a pesar de que, insisto, no están al 100%. Por lo demás, el 11 casi sale de carrerilla, porque en defensa, por ejemplo, no tiene más Correia, Paulista, Diakabi y Gallá. Ya digo, Soler y Rasic van a estar seguramente en el centro del campo, a pesar de no estar en sus mejores condiciones. Yunus y Cherisev en banda, Maxi arriba es seguro, y la gran duda es saber quién será su acompañante. Tres hombres para un puesto: Guedes, Kangin o Gameiro.
¿Vuelve Pichini al Valencia?
Sí, hasta junio de 2022 tiene contrato con el Valencia, no jugaba en la Atalanta, donde estaba cedido, ha jugado allí solo un partido en el mes de noviembre y tampoco fue completo, así que regresa porque el jugador ha hecho mucha insistencia en regresar y porque Javi Gracia ha dicho, oye, si no voy a tener fichajes, pues vamos a sumar uno más a la rotación. Va a permitir, por ejemplo, Pichini, siendo lateral derecho, descargar a Daniel Vaz de esa posición y que pueda hacer la rotación en el centro del campo. Así que no es un fichaje, no es una petición de Javi Gracia, pero todo lo que sea sumar, no habiéndole fichado en el mercado de verano y a 9 días de que acabe el mercado de invierno, todavía tampoco ha habido refuerzos, pues seguramente que lo ve con buenos ojos el técnico del Valencia, la presencia del lateral italiano.
El líder, el Atlético, recibe al Valencia mañana a las 9. Antonio Ruiz, Rafa Villarejo, hasta mañana.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Y a las 4 y cuarto de la tarde juega el Barça en el campo del Elche, en el Martínez Valero. Elche-Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Un par de sonidos que tenemos que escuchar de Koeman. Uno sobre Luis Suárez. Bueno, vamos a escucharlo ya. Este es Koeman sobre Luis Suárez. Cada vez que marca, pues le preguntan, oiga, ¿le dejó escapar usted a Luis Suárez?
No me gusta contestar, porque solo me das este tipo de preguntas si marca él. Y ya lo sé, que sabemos, es un... es un gran jugador, pero es la decisión que hemos tomado con el club y ya está. Entonces, doy a toda suerte del mundo a Luis, pero si me preguntas cada vez que cuando marca, han pitado penalti, también se puede dudar si es penalti. Entonces, hay muchas cosas. Ojalá que siga él y que seguimos nosotros.
Al final mandó un recado al arbitraje del partido del Atlético de Madrid con el penalti. Bueno, noticias para el partido de mañana en el equipo de Koeman, Víctor.
Pues que Serginho Dés ha recibido la alta médica por esas molestias que tenía en su pierna derecha. Finalmente solo se ha perdido un partido. Koeman aún no ha decidido si será titular o saldrá desde el banquillo ante el Elche. Si sale desde el banquillo, el titular será Mingueza. Sergi Roberto ha entrenado por primera vez con el grupo desde el 21 de noviembre, esta mañana en la Ciudad Deportiva, pero aún no le ven listo y podría hacerlo, podría volver esta semana o ante el Rayo o ante el Athletic. Las otras bajas, además de la de Messi, ya sabéis, cumple el segundo partido de sanción y último, son las de Ansu Fati, Coutinho, Piqué y Leo Messi.
Koeman, hablando sobre los lanzamientos de penalti, fallaron dos contra el Cornellá.
Yo creo que si estás analizando el tema de los penaltis, hemos tirado 12 penaltis esta temporada, contando los 5 de semifinal de Supercopa, y hemos fallado 7, y es mucho. Yo creo que cada uno tiene derecho de fallar un penalti, pero fallando 7 de los 12 penaltis que hemos tirado esta temporada es demasiado.
Demasiado para Koeman fallar tantos penaltis. ¿Mañana quién tira, Víctor, los penaltis?
Bueno, ha dicho que lo tienen que decidir a primera hora. Decidirán dos jugadores.
Pero escucha, nada más levantarte, esto tú no puedes tardar. Por la mañana te levantas antes de tomar el café. ¿Quién tira el penalti? Este.
Sí, y además dice que han estado entrenando 2 días, así que se supone que estarán más confiados de cara a puerta.
Hasta mañana, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
¿Y qué noticias tenemos en el Elche, que está en un momento delicado el equipo de Almirón? Jero Tormola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Pues noticias, como dices, ¿no?, que giran en torno a esa situación tan pobre que está viviendo el equipo franjiverde. Son ya 3 meses sin conocer la victoria. Desde que se ganara al Valencia, se acumulan ya 12 partidos consecutivos sin conocer el triunfo, pero es cierto que también dentro de esos 12 partidos ha habido resultados importantes, como por ejemplo el empate a un gol frente al Real Madrid en el mismo escenario que mañana se va a recibir al Barcelona. Por lo tanto, optimismo desde el punto de vista de que se pueda repetir una hazaña así, también teniendo en cuenta que el Barça no pasa por su mejor momento, más aún también con la ausencia de Leo Messi, y sobre todo teniendo en cuenta que el equipo ilicitano va a contar con jugadores que no pudieron disputar minutos en Valladolid el pasado martes, como es el caso de Iván Marcone. Vuelve tras haber cumplido el partido de sanción, es la referencia en la zona medular para Jorge Almirón, por lo tanto será titular, saldrá de inicio, y además también ha recuperado el técnico argentino a Tete Morente y a Luismi Sánchez. El primero es difícil que pueda tener minutos al menos desde el inicio, teniendo en cuenta que le falta ritmo de competición, y el segundo entrará en la lista de convocados para al menos estar en el banquillo, porque no es un futbolista que esté gozando de oportunidades. Está muy discutido Jorge Almirón, no pasaría nada desde el punto de vista de perder el partido, porque goza de la confianza del propietario, por cierto, un Cristian Bragarnik que está en Argentina, que ha estado viviendo además en directo el partido entre Defensa y Justicia y Lanús, tiene intereses también dentro de Defensa y Justicia, ha estado, como te digo, viviendo el partido en directo allí, y se le espera que venga en las próximas horas, no va a estar mañana en el palco, para seguir programando un mercado de fichajes invernal en donde el Elche necesita muchos refuerzos.
Gracias, Jero, hasta mañana.
Hasta mañana.
4:15, Elche-Barcelona. Y los otros dos partidos que se juegan mañana a las 2 de la tarde en Pamplona, Osasuna, Granada, con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. 12 días separan el enfrentamiento liguero entre Osasuna y Granada. Arrasate recupera para este partido a David después de cumplir su sanción y pierde, sin embargo, a Nacho Vidal por acumulación de tarjetas. 13 partidos llevan los rojillos sin ganar y además frente al equipo de Diego Martínez en los últimos 5 enfrentamientos van 8-1 a goles para los andaluces. Diego Martínez, por su parte, pierde a Lozano y Gonalons por lesión y también a Yangel y a Etequi por sanción. Pitará el encuentro a partir de las 2 en el estadio del Sadar el colegiado catalán Estrada Fernández.
Y a las 6:30, Celta Eibar, con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El Celta hizo oficial la incorporación del extremo derecho argentino Augusto Solari. Es una petición expresa de Eduardo Coudet, firma por 2 temporadas y media. El técnico que ha incluido a Iago Aspas en la convocatoria para mañana, aunque todavía no tiene el alta médica, y también a Lucas Olaza, que podría disputar frente a Eibar su último partido con la Celeste. Se cae por sanción Denis Suárez. En el Eibar son baja Arbilla por acumulación de tarjetas y Kevin Rodríguez, que arrastra unas molestias físicas, en un equipo en el que podría estrenarse en lo que va de temporada Cote después de superar una rotura de ligamento cruzado. Este Celta Eibar lo arbitrará el asturiano González Fuertes.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Los seguros cubren los desperfectos, por ejemplo, en tuberías o en corte de suministro eléctrico?
La mayor parte de pólizas actualmente tiene incorporadas.
¿Cuál es la diferencia entre su vacuna y las que se están poniendo ya?
En nuestro caso, la vacuna es en una variante del virus que se utilizó para erradicar la viruela. Y esa
hoy has mencionado los cajeros automáticos. ¿El dinero en efectivo se sigue utilizando tanto?
O sea, se sigue utilizando mucho. En España siguen siendo el 70-80% de los...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por 39,95 precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar. Con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mundial de balonmano, España está en cuartos de final. Le hemos ganado hoy a Uruguay 38-23 y como Hungría le ha ganado a Polonia, pues ya estamos en cuartos, nos falta saber si primeros o segundos. Hola Luis Malvar de Rosca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Bueno, era previsible que ganáramos a Uruguay, no sé si por tantos goles de diferencia, hemos ganado por 15. Y además nos ha echado una manita Hungría con Polonia, así que estamos en cuartos, que es la gran noticia, ¿no?
Sí, era tal vez el equipo más débil de la fase principal y un partido que ha servido a Jordi Rivera para dar minutos a todos los jugadores, dar descanso a otros, estar preparados para la próxima semana, una semana que viene que va a ser importantísima, y lo que tú dices, España ya está clasificada para esos cuartos de final. Y el lunes a las 6 de la tarde, España-Hungría, que se va a decidir el primer puesto de grupo y el cruce de cuartos de final. Y ojo al dato que voy a aportar. España lleva invicta 15 partidos oficiales en los últimos dos años.
Toma ya, casi nada. Ya lo dijimos el otro día con Cañellas, que este es un equipo que acude con frecuencia a las semifinales de los eventos cuando no se lleva la de plata o la de oro. Nos escucha un porterazo, Rodrigo Corrales. Hola, Rodrigo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis lo primero?
Pues la verdad que, bueno, muy bien, muy contentos, sobre todo, obviamente, por obtener ya el pase a cuartos de final, ¿no? Que es el primer objetivo que nos marcábamos. Afortunadamente hoy hemos conseguido nosotros la victoria, que era hacer nuestro trabajo, y con el resultado de Hungría, pues bueno, ya estamos ahí. Obviamente nos queda jugar contra Hungría todavía para decidir la primera plaza del grupo, pero bueno, el objetivo que era este lo tenemos en nuestras manos, y con lo cual nos motiva muchísimo, ¿no? Para, obviamente, para no quedarnos solo ahí, sino para llegar más lejos.
El otro día que hablamos con Cañellas, decíamos, la temperatura de España va subiendo poco a poco. Tuvimos dificultades con Brasil, una selección que nos da problemas. Bueno, le ganamos ahí también con algún problema que otro a Polonia. Luego Túnez, muy bien contra Alemania. Hoy muy bien, o sea que está subiendo, porque os faltaba un poco de partidos, ¿no? Que no habíamos tenido la suerte de jugar antes del Mundial.
Sí, sí, es evidente, es un poco eso, ¿eh? Al final lo describes perfectamente. Yo creo que este año hemos echado, bueno, ya no solo los partidos, sino que, bueno, muchos de nosotros habíamos con la Final Four pues casi colapsado, ¿no? Una competición con la otra, porque acabamos 28-29 de diciembre, el 2, pues cuando normalmente tenemos una preparación un poco más extensa, este año pues ha sido un poquito más corta. Además, cuando ya estamos en medio de la preparación, pasa lo del temporal esto
Filomena,
de Filomena,
sí.
Con lo cual se cancela el partido, o sea, que al principio parecía que algo nos lastraba, ¿no?, para poder hacer la preparación con normalidad, pero al final, bueno, hicimos el trabajo que teníamos que hacer, un poco de físico, obviamente también mucho balonmano, y bueno, siempre habíamos dicho entre nosotros, ¿no?, que nuestro grupo era difícil, que nos podía ganar cualquier equipo, que había que estar muy concentrados, y esos partidos de algún modo nos sirvieron, aunque lo sufriéramos, también de preparación para coger ritmo. Y yo creo que al final es lo que se ha visto un poco, ¿no? Que hemos ido cogiendo ritmo conforme el campeonato, echando de menos partidos de preparación que tenemos habitualmente. Pero bueno, hemos sacado resultados positivos, nos hemos metido en la main round bien, y sobre todo el partido contra Alemania, que era el importante, el clave hasta ahora, lo supimos sacar adelante con un gran partido, y eso al final es lo que genera confianza en el grupo, con lo cual ahora mismo estamos en un estado mental muy muy bueno, físicamente yo creo que estamos bien, y bueno, esperemos seguir así, ¿no?
Corrales, tú juegas en el Veszprém, equipo húngaro, sí. Vamos a jugar contra Hungría el próximo lunes, nos jugamos el primer puesto. ¿Has echado un ojo a los cruces? Ya sé que no se puede elegir, pero ¿dónde están las dificultades, sí, en los cruces?
En los equipos con los que están en esos cruces, ¿no? La verdad que mires por donde mires es imposible elegir, porque aparte son selecciones claramente candidatas las que pueden tocar, tanto Francia, Noruega y Portugal, porque Portugal quizás no es un habitual en las semifinales, pero bueno, todos los que conozcan el balonmano y hayan visto los últimos campeonatos, sin ir más lejos, el pasado europeo y este campeonato en particular, están jugando a un nivel altísimo, con lo cual tienen unas grandes opciones de llegar a cuartos, y yo ahora mismo estoy más pensando, ¿no? Bueno, estamos pensando como grupo en hacer nuestro trabajo y no pensar en elegir, ¿no? Que nos toque quien nos tenga que tocar, pero está claro que las selecciones que están por la otra parte del grupo son selecciones muy duras y aspirantes al título, con lo cual va a ser muy difícil. Nosotros al final lo bueno es que estamos clasificados, y contra Hungría lo mejor que podemos hacer es ir a ganar el partido, más allá por quedar primeros o segundos, sino por acabar con buenas sensaciones, ¿no? Nunca es bueno especular con esto, nunca es bueno, pues, un partido que ahora que las cosas van bien, pues quizás no tomarse en serio el partido contra Hungría puede hacer que acabemos con malas sensaciones, con lo cual no te preocupes que Jordi mañana nos meterá la dirección necesaria, la caña necesaria para afrontar el partido, y nosotros obviamente saldremos no solo a ganar, sino también a ganar con buenas sensaciones, porque lo que nos viene es muy importante, ¿no?
Solo conozco un caso de los últimos, que no es en vuestro deporte, que yo creo que elegimos, que fue en los Juegos de Londres, que elegimos... en baloncesto, que un camino u otro, que era no cruzarse con Estados Unidos hasta la final, y nos salió bien, pero esas cosas no suelen salir bien. Luis, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a España y cómo ves el futuro?
Bueno, el futuro va a pasar por Francia, Noruega o Portugal. Francia está generando dudas, Noruega no la veo 100%, y Portugal puede ser la gran sorpresa. Mañana se va a saber cuál va a ser el equipo que vamos a tener enfrente, porque se resuelve ese grupo. Pero
o sea, antes de que juguemos contra Hungría, previa sabemos con quién nos tocaría, ¿no?
Sabremos quién es el primero y quién es el segundo, es decir, que inclusive a lo mejor, y espero que no por el fair play, los húngaros pueden elegir hasta rival. Pero yo lo que sí le preguntaría a Rodrigo es que es dos cosas. Primero, ¿qué es lo que más le preocupa del partido de lunes ante Hungría? ¿Cómo se les puede ganar? Él, como tú decías, juega en el Veszprém, conoce perfectamente la liga húngara. ¿Qué es lo que más le preocupa? Y segundo, España es un equipo diésel, como yo vengo diciendo hace mucho tiempo, va de menos a más en los campeonatos. ¿Cuánto nos falta para estar a la altura del pasado europeo, Rodrigo?
Bueno, pues la primera pregunta que me haces, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita ahora mismo? Lo que nos preocupa de Hungría es todo, ¿no? Porque está en un estado de ánimo increíble y con un juego bastante alto, ¿no? Un nivel muy alto. Ha hecho un gran partido contra Polonia. Y al final es un equipo, ¿no? Que se le nota un poco la mano que de Chema Rodríguez, ¿no? Ahí echando, pues estando de segundo entrenador, se nota que tiene un juego ya muchísimo más equilibrado. Después, obviamente, tiene grandísimos lanzadores, una defensa muy, muy fuerte. Yo creo que es un equipo que nos puede costar mucho por eso, porque al final los ves, están físicamente muy, muy bien, corren bastante, tienen gente que puede tirar no de 9, como se decía, sino de 10 y 11 metros. Bueno, es un equipo bastante completo y bastante equilibrado, en el que se nota también la mano, ¿no? Insisto, de Chema, porque juegan bastante mejor tácticamente. Y es un equipo que obviamente nos va a costar, ¿eh? Voy a decir, ya no es un equipo fácil, pero de verdad lo digo, es un equipo que no, nos costará ganarle, porque aparte tienen buena defensa, buena portería, tienen un equipo muy completo y por eso están en cuartos de final, ¿eh? Y después lo de, ¿cuál era la otra pregunta?
¿Cuántos queda?
Bueno, yo creo que eso, el campeonato es progresivo, ¿no? Al final no sé cuándo nos queda para estar al 100%, pero esperemos ya desde el lunes pues estar más cerca del 100%, y conforme vaya pasando, ¿no? Ya obviamente estar en cuartos, ahí sí que hay que estar al 100%, porque si no estás en casa, sí, entonces sí. Esperemos llegar en el punto álgido de la competición ya desde el lunes a poder ser y estar lo mejor, sobre todo con confianza para el partido de cuartos. Al final es un partido que, bueno, es a cara o cruz, no hay más oportunidades en este Mundial, con lo cual esperemos estar ahí. Lo bueno que tiene esta selección, yo siempre lo digo, es que quizás, pues bueno, es verdad que por las características de nuestros jugadores hay selecciones que nos pueden dar muchos problemas, como habíamos hablado antes, Brasil, Túnez y Polonia, que a lo mejor sobre el papel la gente nos da siempre favoritos, pero lo bueno es que nosotros también sabemos competir contra las grandes selecciones, contra selecciones que quizás tienen más nombres que nosotros, y lo bueno es que siempre estamos ahí, siempre sabemos competir, y eso es lo que nos pedimos y nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? No solo cuando ganamos, como hemos ganado en el europeo o en otras competiciones, sino en otros mundiales que hemos perdido, como 2017 perdimos de un gol dando la cara contra Croacia, en 2019 perdimos también algún partido contra Alemania también de un gol y después contra Francia dando la cara, con lo cual esto es lo que nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? Competir bien los partidos que necesitan de ese saber jugar, de ese tempo de lo que estamos haciendo, y eso es lo que intentaremos hacer, obviamente respetando muchísimo y siendo conscientes del nivel que hay, ¿no? Y espero que lo hemos estado haciendo así hasta ahora, preparándonos los partidos como toca, y espero que una vez más pues pueda ser así, y que obviamente no solo compitamos, sino que también ganemos, obviamente, pero sabemos que la tarea es complicada.
Muy bien, porterazo. El ánimo desde aquí, desde España, para Egipto, para el grupo español. Soy gente muy fiable, así que no tenemos ninguna duda de que vamos a estar ahí pelando por las medias. Así que mucha suerte en los próximos partidos. Un abrazo,
Genial, muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros.
Rodrigo Corrales, el porterazo de España. Bueno, pues va bien esto, Ahora empieza lo realmente trascendente, pero va bien, Luis.
Sí, va muy bien. Y por cierto, antes de que se me olvide, corro, la gran noticia de la jornada, que ha sido la victoria de Argentina sobre Croacia, 23-19, y que ha provocado el cese delante de las cámaras de televisión de Lino Červar, el entrenador de Croacia. ¿Por qué? Porque a Croacia lo deja prácticamente fuera de los cuartos de final, y Argentina depende de sí misma ante Qatar. Es el gran pelotazo de este Mundial.
Muy bien, pues contado queda, Luis, el lunes contra Hungría, en busca del primer o segundo puesto, veremos cuál es el cruce, pero ya estamos en cuartos de final. Un abrazo, Luis.
Igualmente, hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno, ahora mismo hay 148 familias españolas
a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un poco de baloncesto. Pilar Casado. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches a todos.
Y un habitual, Rubén Parra. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Comparece Pilar porque ha fichado Estudiantes a un clásico del baloncesto de la NBA, a JJ Barea. Es un puertorriqueño, un base, que ha estado muchos años en Dallas, también en Minnesota, pero ha llamado mucho la atención. Y llamamos a Pilar para que explique cómo ha fichado Estudiantes, que sabemos que tiene muy poco dinero, por decir nada, cómo ha fichado a Barea Pilar Estudiantes.
Bueno, hay que decir que Barea lo cortó Dallas después de renovarle por un año y ponerle, creo recordar que eran 2.5, 2.6 millones. Lo corta un mes después y J.J. Barea estaba en Puerto Rico sin ahora mismo ninguna opción de fichar por ningún equipo NBA. Es verdad que tiene 36 años, que de ese dinero, por cierto, de Dallas sigue cobrando ese dinero. Bueno, pues por un acto de ha estado pues 11 años, creo recordar, 14 temporadas en Dallas. Y la operación, que por cierto no había tenido ni una sola filtración, y esto hay que reconocérselo a Estudiantes, se fragua de manera relativamente rápida. Barea ya había dejado meses atrás dejar caer la perla de que, bueno, pues si la NBA no, jugar en España es una cosa que le gustaría. Tiene familia por parte de madre, ya de hace generaciones anteriores, en León. Así que la operación, dicho y hecho, desde luego no va a cobrar los 2,6 millones.
¿Pero cuánto crees que puede cobrar en Estudiantes?
Yo no creo que gran cosa. Son 20 partidos, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando de una estrella de la NBA que viene a España, que no tiene dinero Estudiante, o sea, que viene por el gusto de jugar, de seguir jugando, de tener la familia en León.
y que el venir aquí le permitiría, si todo va, digamos, normal, entiéndaseme entre comillas, pues que a lo mejor Estudiantes no se metieran en el playoff. Quedaría liberado el 18 de mayo. Sí. Es decir, tendría opciones de, pues si se abre mercado, poder fichar a lo mejor por algún equipo por el mínimo de veterano en la NBA para jugar playoffs. Es decir, es un poco estarse en activo, además.
Sí, seguir porque... jugando. Bueno, pero alguna conexión tiene que tener con Estudiantes. Alguien ha estado muy listo ahí, ¿no?, en Estudiantes.
Sí, evidentemente, claro que hay gente que ha estado pendiente, pero yo creo que se ha juntado un poquito las dos cosas, ¿eh?
Parra, ¿qué, ¿cómo ves Barea en España, en Estudiantes?
La gran incógnita es cómo esté físicamente, porque se ha tirado el último año y medio con problemas de lesiones. En los últimos dos años ha jugado media temporada, como el que dice, y jugando muy pocos minutos. Pero a mí, lo he comentado esta tarde con Paco en Tiempo de Juego, cuando Barea está en su plenitud, era mejor que Campazzo. O sea, estamos hablando de un señor jugador, de un tío que ha sido campeón de la NBA, siendo muy importante en esos Dallas Mavericks.
Oye, eso no para el Real Madrid, no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí. Siro lo comentó, que el Madrid estaba planteándoselo también. La posibilidad. A mí, ya te digo, si la cuestión, la única incógnita de esto es cómo está de salud. A poco que esté bien de salud, yo aparte le conozco, estuve con él en Minnesota y es un tío súper fuerte. Mide 1,78, es bajito, pero es un toro. Y si está bien físicamente y aguanta, es un jugador, vamos, con mucha diferencia, el jugador con más talento de Estudiantes.
Bueno, no le pongamos peros a la operación. Lo ha hecho Estudiantes, de miedo que venga.
Está fenómeno,
a
¿no? No está fenómeno. Sí,
hombre, vamos a ver. Es verdad que ha jugado la mitad de los partidos en los últimos dos años, pero por calidad y sobre todo porque es que además sigue entrenando, está bien, se va a acoplar rapidito y es verdad que, bueno, pues Estudiantes tiene un base que correcto, que Robertson, pero, ay, amigo, estamos hablando de un...
Palabras mayores, sí. Me gustan mucho los dos primeros equipos de la carrera de JJ Barea, que son Indios de Mayagüez y Cangrejeros de Santurce.
Especialmente. Eso es un mítico, ¿eh? Los Cangrejeros son uno de los más fuertes de allí.
Me parece que llegar luego a Estudiantes, después de todo eso, de Dallas, Minnesota, Cangrejeros e Indios, está bastante bien. Bueno, enhorabuena a Estudiantes. Pilar, muchas gracias, ¿eh?
Besos.
Hasta luego. Por cierto, vas a hablar de Doncic, y ahora que no está Pilar, que participa en el reportaje de Luka Doncic de Vamos, ¿lo has visto ya, Parra? Porque está muy chulo, ¿eh?
No, todavía no.
Pues está muy bien, a Luka le ha gustado mucho, y participa activamente Pilar Casado, que sabe mucho de Doncic. Y de Doncic vas a decir algo, ¿no?
Pues básicamente que está siendo uno de los mejores de la temporada, que es verdad que empezó un poco pasado de peso, que los primeros partidos no estuvo muy allá, pero ayer volvió a hacer otro encuentro increíble contra San Antonio, lideró a su equipo, y ya... Se habla mucho de los récords, de los números, que acabe con 36 puntos, 9 rebotes, 11 asistencias, a un rebote de otro triple-doble, pues bueno, ya es que casi suena habitual. Pero es que lo de anoche fue un flipe, corro. O sea, anoche los 37 puntos que mete Dallas en el primer cuarto, 33 son de Luka Doncic. O anotados por él, 19, o asistidos por él. O sea, en 37 puntos, solo dos canastas, no salieron de las manos de Luka. Es una pasada. Es y una luego máquina. Encima es que el partido lo decide él. O sea, llegan ajustados al final, mete una canasta y asiste a Brunson para que meta el triple que cierra el encuentro. Estamos hablando de un figura supremo que va a pelear por el MVP este año si las lesiones le respetan, y que al que tienen por delante, yo creo ahora mismo, al único que tiene por delante, es otro europeo, un serbio.
A Jokic, ¿no? De Denver Nuggets.
Que es otra cosa loca. O sea, es un hombre que está a un nivel estratosférico. Está a una décima en asistencia de promedio triple-doble, 25,5 puntos, más de 11 rebotes, 9,9 asistencias y casi 2 robos por partido. Y si Jamal Murray no estuviera al pésimo nivel que está mostrando este principio de temporada, si estuviera al nivel de playoff, Denver sería inabarcable, porque es que lo de este tío es un manejo de los partidos, de los conceptos baloncestísticos, de cómo mover la pelota, de cómo anotar, de cómo encontrar vías para desatascar ataques. A mí me parece increíble. Yo nunca pensé que vería un pívot europeo mejor que Sabonis. Y
este va camino, ¿no? Doncic y Jokic, los dos mejores de la temporada.
Tiene toda la pinta.
Oye, dime el partido de la noche que vamos a ver.
El de los Nets contra Miami, a las 2 de la mañana, hay que hacer tiempo, no sé qué, pues mira, mismo me pongo lo de Doncic ahora. A las 2 de la mañana juega Brooklyn contra Miami, que bien podría ser una final del Este, son los Heat últimos finalistas de la NBA, y los Nets que vienen de palmar los últimos dos partidos, el primero en el que jugaron los tres juntos, Durant, Harden y Irving, y el del otro día que no estuvo Durant, descansó por su dolencia del talón, y jugaron Harden e Irving solo, y volvieron a perder los dos contra Cleveland. A priori, hoy debería ganar Brooklyn bien.
Vale.
Durant ya está de vuelta y Miami tiene un montón de bajas.
Hasta mañana, Parra, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Avilés, tú pones el final del programa con lo que no hayamos contado y quieras contar.
Buenas noches, Corro. Por ejemplo, que a las 8 de la mañana disputa Carolina Marín la final del torneo de Tailandia. Lo hará frente a la número 1 del mundo, la taiwanesa Chai Su-Yu-Jing. Así que, bueno, una cita importante que tenemos en bádminton. Y luego, te cuento partidos que no se han podido disputar por el COVID. Por ejemplo, en el fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, el Real Madrid-Logroño, por un positivo, luego parece que ha sido un falso positivo en el conjunto riojano, pero bueno, el partido no se ha disputado. En fútbol sala ha suspendido también el Valdepeña es el Pozo de Murcia por un positivo en la expedición murciana, y en baloncesto la Provítola ha dado positivo, pero en principio el Real Madrid-Andorra de mañana a las 12 y media del Palacio sí se va a disputar. Por cierto, que en baloncesto hoy victorias del Fuenlabrada, del Burgos, del Zaragoza y del Betis ante Unicaja en el estreno de Katsikaris. Y te cuento cositas de fútbol simplemente para decirte que el Atalanta, rival del Madrid, le ha ganado 0-3 al Milan, el líder de la Serie A.
Gracias, Avilés. Suenan las señales horarias de la una de la madrugada. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.